las olas vamos a...
Me acuerdo cuando la primera vez que me senté aquí en el estudio para hacer este programa, hace 3 años, no está Meri ahora, que seguro que se acordaría de la fecha, y dijimos que el principal compromiso del programa iba a ser contar las cosas siempre con toda la transparencia absoluta, desde las más grandes a las más pequeñas, y eso podía afectar a las cosas de actualidad como a las cosas de la vida íntima del programa. Entonces resulta que hemos tenido problemas. Hacía el programa, yo estoy en la cama bastante desfavorecido, y hacía hoy el programa desde su casa María, y entonces ha ido a conectar con la mesa. Hoy es un día que además es fiesta, ha ido a conectar con la mesa de mezclas y el equipo que tiene en su casa, y entonces ya habéis visto lo que ha pasado, que ha sonado una interferencia gigantesca, de manera que estábamos hablando por teléfono y le he dicho, bueno, no te preocupes, me siento yo en el estudio y hago el programa desde aquí, desde el estudio de mi casa. ¿Qué pasa? Que estoy en pijama y la imagen que presento en este momento es absolutamente indecente, no os la podríais creer, porque llevo 2 días en cama con un fiebrón tremendamente horrible, tremendamente espantoso. Me han cogido todos los virus, me han disparado una bomba biológica. En fin, esto es la cafetera. Ah, pero estamos aquí. Mira, vuelvo a recuperar las esencias. Sentado en pijama, con una mantita encima de las piernas, y además como hoy es un día de fiesta, pues también es un día en el que se justifica que pasen todas estas cosas, porque no pasa nada. Bueno, aún así teníamos un menú muy interesante para enseñaros, teníamos un montón de cosas que traeros, porque hoy vamos a hablar con una... Ahora lo contamos, ¿eh? Ahora iniciamos el programa normal y ponemos la sintonía y hablamos de las cosas, aunque sospecho que cuando pasan cosas de estas, las resistencias se unen mucho más que nunca. Pero teníamos una historia guardada, y en un día como este, además, en el que yo no me encontraba muy bien, lo teníamos preparado para darosla a conocer, porque están de gira internacional un grupo de personas para denunciar algo que ha ocurrido en Ecuador, y después de una sentencia contra una gran petrolera, Chevron Texaco. Yo no sé si recordáis, esto es uno de los casos medioambientales más importantes del mundo. Una petrolera que estuvo 26 años operando en el país, contaminó un montón de acuíferos, expulsó a comunidades indígenas, en fin, un auténtico desastre. Lo llevaron a los tribunales y ganaron en el Tribunal Superior y se consiguió la indemnización, la mayor indemnización que se ha logrado nunca por un caso de esto, más de 9 millones de dólares que tenían que pagar e indemnizar a los indígenas. Y ocurrió una cosa, la petrolera se marchó del país y recurrió a un laudo internacional, a una comisión de arbitraje de estas privadas, que le ha dado la razón a la petrolera. Entonces, están intentando dar marcha atrás y no pagar a los indígenas. Bueno, pues hay unas personas de estas comunidades que están haciendo una gira internacional para denunciar esto y para denunciar el problema de los tribunales nacionales frente a estos nuevos tribunales internacionales privados de arbitraje que responden a sus propios intereses. Así que vamos a hablar con ellos, vamos a charlar un rato porque os va a interesar muchísimo el caso. Y repasamos también, si queréis, la portada. Si yo no muero en el camino... Esto es la cafetera. Lo que sí que sé es que no estamos solas. Yo ahora no estoy sola. Estamos acompañadas por un montón de oyentes con la voz de Fede Comín. Bueno, perdón por las dificultades técnicas y muy buenos días a todas.
La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Hola familia, soy Nuria de Barcelona. Me echo mecenas porque me parecen imprescindibles los medios de comunicación independientes para combatir a este engranaje perverso en el que los derechos de las personas cada vez quedan más mermados en favor del capital. Y por otro lado es un placer tener familia cafetera por todas partes. Un abrazo muy grande a todas y todos.
Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café?
En el programa La Cafetera de Radio Cable.
En una entrevista en Radio Cable.
Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que
esta
van a
mañana
escuchar.
En La Cafetera de Radio Cable.
Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana... Y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales.
La cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro.
Creo que es muy importante que en este país los autónomos noten el espíritu de la moción de censura. Creo que, por desgracia, en estas últimas semanas se han sembrado algunas dudas que hoy aclaramos aquí y creo que eso es bueno. No querría tener que volver a recordarle que pacta sunt servanda. Y le insisto al recordarle que España necesita certezas. Fíjese, señor presidente, la semana pasada usted rompía relaciones con el señor Casado, pero ayer le escuché decirle que le invitaba a negociar los presupuestos. Es legítimo que un gobierno invite a todas las fuerzas políticas a negociar los presupuestos, pero creo que los españoles piden coherencia y después de los discursos de extrema derecha que estamos escuchando aquí, creo que sería bueno que usted nunca más se equivoque de aliados. Muchas gracias.
En esa cárcel se negociaron indultos, en esa cárcel se negociaron prebendas, en esa cárcel se negoció impunidad. Señor Sánchez, yo le pregunto, si usted ríase, pero a mí no hace ni pizca de gracia, y a muchos españoles tampoco. Señor Sánchez, ¿se puede usted comprometer aquí en esta Cámara hoy con los españoles a que si usted es presidente jamás hará uso del indulto para indultar a los golpistas?
Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, perdón, le iba a llamar Casado, debe ser porque, en fin, al final los argumentarios, hasta incluso las preguntas suelen ser las mismas. Lo que le quiero decir, señor Rivera, es que la política va mejor que cuando usted apoyaba al gobierno del Partido Popular y la economía va bien.
Y a usted solo se le ocurre romper con el único partido que tiene los escaños para recuperar la legalidad en Cataluña, dejando muy claro, eso sí, que usted está al lado de los que declararon la independencia de Cataluña hace ahora un año. Por tanto, haga usted lo que quiera. Yo ya le digo que ese tigre no se va a convertir en vegetariano y a lo mejor la acaba devorando a usted mismo. Pero tantos consejos que da de moderación para ocultar su propia radicalidad en las políticas, permítame por lo menos uno, y es que recupere el sentido del Estado, que recobre la credibilidad internacional de España, que ya no se la creen ni a usted, ni en Bruselas, ni en el Vaticano, que cumpla con su compromiso y convoque elecciones generales, y antes rompa con los partidos independentistas, antes de que esa peligrosa alianza acabe rompiendo España.
Usted habla de romper. ¿Por qué no rompe usted, señor Casado? ¿Por qué no rompe usted, por ejemplo, no rompe usted con aquellos que le dan instrucciones para extremar su discurso? ¿No rompe usted con esta estrategia de obstrucción parlamentaria y permite que se pueda debatir sobre una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria que goza de una amplia mayoría parlamentaria en esta Cámara? ¿Por qué no rompe usted, señor Casado, en fin, con aquellos que le están obligando a volver a los peores momentos del Partido Popular cuando estaba en la oposición, utilizando el agravio territorial de nuevo, utilizando de nuevo a Cataluña para hacer oposición al gobierno del Partido Socialista? Tenga usted lealtad de Estado, señor Casado.
Ya sabéis cuál es la respuesta. El único escenario que nosotros podemos contemplar es la absolución. Y por tanto me parece absolutamente fuera de lugar especular con indultos. Estamos muy preocupados por lo que la Fiscalía y la Abogacía del Estado vayan a comunicar este jueves y continuamos absolutamente indignados por esta prolongación de las prisiones provisionales.
Jamás he mentido ante los tribunales ni en ningún otro sitio y no he cobrado ningún sobre, como ya le he dicho en la respuesta anterior.
Pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Pues este es el resumen de la actualidad de ayer. Estos son los audios que nos dejó el día de ayer. Estas palabras ahora las vamos a repasar con las portadas de los periódicos. Y vamos a hablar también, como os decía, de un asunto que llevamos un tiempo siguiendo y que nos parece en este programa que es muy interesante porque se le ha puesto muy poco foco mundial. Ahora hablamos también del suceso cafetero, si queréis, en la sobremesa cafetera. Dice María que se viene para acá en un taxi. Digo, pues vas a ver el vivo retrato del truco trato, truco, trato, muerte o... Porque en este momento parezco un ánima, que llevo 2 días en cama sin moverme, en fin. Bueno, os digo que hoy además teníamos previsto hablaros de un caso. Es un caso que ha tenido una repercusión internacional gigantesca. Aquí en España ha llegado, pues estas cosas llegan siempre con cuentagotas, pero ha tenido muchísima repercusión. El caso de Chevron Texaco. Es una petrolera que estuvo operando durante 26 años en Ecuador y entonces fue llevada a los tribunales porque desplazó a comunidades indígenas, las expulsó de sus tierras. La invasión, os podéis imaginar, la ruptura también cultural que supuso para esos pueblos indígenas, porque todos sus desarrollos culturales, todo eso en algunas de las comunidades desaparecieron. Hay comunidades que han desaparecido, comunidades enteras, además de todos los problemas derivados medioambientales, porque llenaron de pozos para almacenar el petróleo parte de la ribera y eso ha provocado una contaminación gigantesca. Bueno, los indígenas llevaron a los tribunales a Chevron, a los tribunales en Ecuador, y el Tribunal Supremo, después de un recorrido judicial formidable, les dio la razón. Les dio la razón y ocurrió una cosa. Consiguieron la sentencia más importante del mundo, más de 9 millones de dólares para los campesinos. Tuvo que indemnizar, o se vio obligada por la sentencia, Chevron Texaco a indemnizar a más de 30.000 campesinos. Pero, claro, ¿qué hizo Chevron Texaco? Se fue del país y después de marcharse del país recurrió a un tribunal permanente de arbitraje privado. Y allí ha ganado una de las sentencias. Y entonces dice que no es Chevron quien tiene que pagar, que tendrá que pagar el Estado, el gobierno. Así que se ha metido en un lío jurídico para intentar escamotear el dinero a los 30.000 campesinos a los que desplazó o afectó directa o indirectamente con sus políticas extractivas. Bueno, pues vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar con un representante indígena en la selva del Amazonas. Vamos a hablar también con el abogado que ha conducido el caso medioambiental, uno de los casos medioambientales más importantes de la historia. Van a hacer una gira estos días. Van a venir a España de la mano de Ecologistas en Acción. Y nos parece que es un retrato de los abusos de las grandes transnacionales y una alerta muy relevante, que es donde queremos poner el foco. En los tribunales privados de arbitraje. En la facilidad que tienen para saltarse las legislaciones nacionales y los tribunales nacionales. Así que, bueno, de eso vamos a hablar en un día en el que el programa, ya sabéis que ha tenido un comienzo un poco accidentado porque hemos tenido un problema técnico. Los que escuchen este programa en diferido no sabrán ni a qué me estoy refiriendo, pero aquellas personas que estáis hoy en directo, pues habéis visto que hemos tenido un pequeño problema técnico. María tenía que hacer el programa desde su casa y la mesa de mezclas ha dado un problema. Yo estoy enfermo, hoy estaba en la cama. Y entonces hemos hablado por teléfono y he dicho, bueno, pues no te preocupes, conecto yo desde aquí. Y se está viniendo en un taxi, así que llegará ahora enseguida y podremos conversar. Bueno, las sorpresas que depara la cafetera. Aquí siempre pasan cosas. Los cafeteros hacemos cosas porque en la cafetera pasan cosas. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that today would come. 'Cause all we had was a spark. But one day soon. Y entonces habrá quien diga, claro, pero ¿y para qué cuentas estas cosas? Lo decía antes. Vamos a ver. Uno de los compromisos que adquirió este programa es la transparencia absoluta, tanto para las pequeñas cosas como esta. Ahora estoy sentado en pijama, me he puesto una gorra porque si va a llegar María.es, si hubiera dicho que no viene al final, pero como tiene este compromiso con el trabajo así tan loco, pues entonces ha dicho que venía, le he dicho no hace falta, Meri, si ya me siento, pero se ha cogido un taxi y está de camino. Entonces me he puesto una gorra porque llevo 2 días con el pelo metido en la cama y parezco ahora mismo de los que van disfrazados por la calle pidiendo truco trato. Así que, bueno, os pido comprensión en un día un poquito raro y os doy las gracias. Ángel, Buscadora, Mamen Páez, Enrique Quesada, por vuestra paciencia, por vuestro cariño siempre, Óscar Cantería, Olga Perdi, Elena Noruega, muy buenos días, Elena. Lara Ismot, Xavi Gracia, Pedro Quintana, bueno, tantas y tantas personas, Marta Vines, Rubén, tantas personas, Alberto Malagón, que se incorporan a esta hora, que nos ayudan también a analizar un poco la actualidad. Y como tengo que improvisar un poquito, porque el programa no lo tenía yo preparado, aunque obviamente sí que he seguido un poquito lo que estaba ocurriendo en las últimas horas. Ha habido un gran impacto con la aparición pública de la infanta, su primera aparición pública, sus primeras palabras en público, en realidad. Y entonces ha habido así como mucho. Por eso hemos elegido hoy un hashtag que nos parecía irónico, la cafetera Monarqué. La cafetera Monarqué, porque en realidad ha sido una cosa un poco de otro tiempo. Parecía escuchar a Leonor leyendo la Constitución, era casi algo anacrónico.
1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Estaba muy orgullosa mirando Leticia, su madre, la reina Leticia, miraba muy orgullosa desde una de las filas de Leonor, levantaba la mirada, además se dirigía al público, se ve que lo tenían bastante bien ensayado, bastante bien trabajado este asunto. Las primeras palabras en público, y entonces esto ha abierto telediarios, tertulias, como podéis imaginar, estas son las cosas aquí de nuestro país, este pequeño país llamado España. Pero bueno, hoy portada no es una publicidad del Banco Santander, es en la portada del País, en la portada del ABC, en la portada del Mundo, en la portada de La Razón, en la portada de La Vanguardia, en la portada del Heraldo, de La Nueva España, en la portada, estoy viendo todos los periódicos nacionales. Está Leonor, la princesa reivindica la Constitución en sus palabras primeras en sus primeras palabras en público, dice el periódico ABC. La heredera, que ayer cumplió 13 años, abrió con su padre la lectura de la Carta Magna en un acto en el que el rey reafirmó el compromiso de la corona con España y con la democracia. El rey también estaba mirando con mucho orgullo a su hija. Todos hemos ido a alguna función teatral de los niños. Fer se disfrazó de pastorcito. Pues supongo que esto es lo mismo en versión real. Y entonces pues yo también miré con mucho orgullo cuando tuvo que leer las palabras de los pastorcitos. El periódico El País dice que es la Constitución en la voz de la princesa Leonor. La princesa de Asturias realizó ayer su primera intervención en un acto público al participar en la lectura de la Constitución organizada por el gobierno para conmemorar su aprobación por el Congreso en 1978. Doña Leonor leyó, llamarle Doña Leonor, yo seguro que son las cosas del protocolo son así, pero es que todo esto, si queremos celebrar los 40 años de la Constitución de una manera incluyente y que la gente no sienta que la Carta Magna es algo ajeno a su vida cotidiana, no sé si este es el mejor. Pero bueno, la imagen, la fotografía de portada, desde luego se la han llevado. Si queréis podemos hasta abrir los teléfonos. 627-002-002, 627-002-002. Dice, en el fondo no me gustaría estar en su pellejo, dice Rodrigo Martín. Dice, Doña Leonor parece distinción para nonagenaria, dice Elena. Claro, así es como se llaman las señoras en el barrio Salamanca. Doña Leonor, dice, una niña de 13 años, dice, es que me parto, dice, mamá, me parece, claro, bueno, pues así viene recogido, supongo que es el trato que se le da en estas cosas del protocolo y que es así como se la debe llamar a la que está llamada a ser la futura reina de este país, jefa del Estado. Así que me imagino que esto tiene sus propios tratos de protocolo. El protocolo, un día tenemos que hablar de esto. Yo tengo un amigo que se llama Pablo Valle, que ha sido jefe de protocolo en Radio Televisión Española hace muchos años y es una persona muy preocupada. Da clases de protocolo en una escuela de estas, de protocolo, donde van la gente a las cosas del protocolo. Y entonces Pablo siempre me dice que la escenificación es importante, que las formas son importantes, la institucionalidad. Yo pensaba que era una broma y además siempre lo descalificaba permanentemente, me parecía que era como... Pero por la cuestión de las escenificaciones, y entonces me lo contaba un día, me decía, esto pasa como en el Parlamento. Dice que las votaciones, sabes que la gente está en sus despachos y solamente suena un timbre en los pasillos, la gente se levanta de su despacho, acude, vota y se vuelve a marchar. No es que la gente esté sentada en el hemiciclo trabajando todo el día. Hay, de hecho, sesiones que está vacío. Y esto, esa fotografía provoca mucha curiosidad a la gente y muchas protestas, porque dicen, aquí no está trabajando nadie. Y entonces ocurre una cosa, que la escenificación hace que las cosas sean más solemnes. Entonces dice, se podría votar perfectamente desde el ordenador de cada despacho. La gente podría simplemente conectar con la sesión y votar a distancia. Y dice, bueno, entonces dice Juan José Hurtado que ya está liquidada la agenda setting, que vayamos a lo importante. Hombre, Juanjo, si estamos aquí tan ricamente en el día de fiesta de los muertos vivientes estos. A ver si sabéis, no, he dicho que soy republicano, pavita. Sin ofensas, a mí yo lo que soy sobre todo es un demócrata, pero soy republicano, me voy a hacer. Pero de eso hablamos otro día, hablaba de solemnizar los actos, de teatralizarlos hasta el punto de solemnizarlo. Por eso todas las sectas y todas las cosas así raras tienen mucha teatralización. Bueno, lo tienen todo, hasta las religiones. ¿Veis la Iglesia Católica cuando levanta el cuerpo de Cristo delante de los fieles y entonces lo levanta detrás, pues teniendo la gran cúpula de la Iglesia encima y todo eso es solemnizar, teatralizar ciertos actos para darle prestancia y tal, y entra de forma icónica en la retina de la gente. Y eso pasa en todo, pasa en la política, pasa en tal. Entonces las formas, el protocolo, todo eso me lo explicaba un día Pablo, mi amigo, y decía, bueno, pues tiene sentido. O sea, es verdad que las personas en eso somos bastante, no sé, sugestionables, ¿será? Dice, yo leo, Leonor, como chiquito de la calzada, dice Enrique Quesada. Bueno, sobreviviremos a esto seguro en todo caso. Esto en lo que se refiere a la fotografía de portada. Luego hay un montón de noticias atomizadas hoy en las portadas de los periódicos. Dice el periódico El País, crece la presión en el PP para que se aparte a Cospedal. Casado guarda silencio tras las revelaciones sobre la reunión de la dirigente popular con Villarejo en su despacho de Génova. Como estos días he estado desactivado en la cama de baja por enfermedad, pues no he podido profundizar en este tema, pero es gravísimo. No estamos poniendo el foco lo suficiente. Resulta que María Dolores de Cospedal recibe a un comisario en Génova para torpedear la investigación de la Gürtel. Resulta que gracias a eso hemos sabido que había datos que este señor Villarejo, según ha contado Moncloa.com y algunos medios de estos raros que han emergido ahora y a los que todo el mundo menciona, pero las grabaciones las han publicado, ahí está para ser escuchado el asunto. Este señor, el comisario, tenía relación con el marido de María Dolores de Cospedal y le pasaba datos sobre las investigaciones, le comentaba las investigaciones en curso. ¿Os imagináis a alguien, a un comisario pasándole información a alguien de la mafia, por ejemplo? ¿Os imagináis a alguien, a un corrupto internacional en Estados Unidos? ¿Os imagináis un caso similar en otro país? Es un escándalo, pero como ha pillado en unos días un poco raros, como es María Dolores de Cospedal, como es el Partido Popular, que ya está todo como amortizado, pues está todo el mundo como mirando para otro lado. Y vemos en el periódico El País, crece la presión en el PP para que se aparte a Cospedal. Casado guarda silencio tras las revelaciones sobre la reunión de la dirigente popular con Villarejo en su despacho de Génova, dice el periódico El País hoy en su portada. Y claro, nos encontramos esto en El País, vemos en el periódico El Mundo que dice Casado evita defender a Cospedal y la pone al borde de la renuncia. El PP vive horas de máxima tensión a la espera de nuevas grabaciones protagonizadas por Cospedal y Villarejo. Pablo Casado optó ayer por el silencio, evitando respaldar a la exsecretaria general y situándola así al borde de la renuncia, dice el periódico El Mundo, que en todo caso no lleva esto en portada. Sigue con Cataluña, que siguen muy interesados en mantenerlo en la agenda. Delgado intentó purgar a los abogados del Estado del 1 de octubre, dice el periódico El Mundo. La ministra destituyó a los dos responsables, los culpó de filtrar un informe favorable a defender la Llarena, pero horas después rectificó. Justicia se niega a aclararlo. No vamos a decir una palabra, dicen en la portada del periódico El Mundo. Sánchez elude comprometerse a no indultar a los presos del proceso. Pues Campuzano, desde el PDCAT, dice que solo contemplan la absolución de los presos, no a indultos.
Ya sabéis con la respuesta. El único escenario que nosotros podemos contemplar es la absolución. Y por tanto me parece absolutamente fuera de lugar especular con indultos. Estamos muy preocupados por lo que la Fiscalía y la Abogacía del Estado vayan a comunicar este jueves y continuamos absolutamente indignados por esta prolongación de las prisiones provisionales. Este viernes hará un año que Oriol Junqueras y Joaquim Forr están en la prisión. Por tanto, oiga, absolución, y mientras el juicio no se produce, que los presos políticos estén en sus casas, con sus familias, con sus abogados, preparando ese juicio.
Eso decía Campuzano, aunque claro, aquí también, igual que decíamos antes, la teatralización, la escenificación es la que es. Cuando dicen, bueno, absolución, pero por lo menos que estén ya en casa con sus familias preparando el caso. Así que suponemos, sospechamos que este sería una buena primera manera de acercamiento y que las conversaciones entre el gobierno y el independentismo deben estar fijadas en torno a eso. Ayer ayer lo escuchamos a Albert Rivera reprochándole esto a Pedro Sánchez, hablando de los indultos catalanes.
En esa cárcel se negociaron indultos. En esa cárcel se negociaron prebendas. En esa cárcel se negoció impunidad. Señor Sánchez, yo le pregunto, si usted ríase, pero a mí no hace ni pizca de gracia. Y a muchos españoles tampoco. Señor Sánchez, ¿se puede usted comprometer aquí en esta Cámara hoy con los españoles a que si usted es presidente jamás hará uso del indulto para indultar a los golpistas?
Y entonces Pedro Sánchez le contestó, claro, irónico.
Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, perdón, le iba a llamar Casado. Debe ser porque, en fin, al final los argumentarios, hasta incluso las preguntas, suelen ser las mismas. Lo que le quiero decir, señor Rivera, es que la política va mejor que cuando usted apoyaba al gobierno del Partido Popular y la economía va bien.
Eso le dijo Pedro Sánchez a Albert Rivera, así que podéis imaginar. Bueno, en este sainete que es el Parlamento, la manera en la que lo vivimos, dice prolongación de la encarcelación provisional. ¿Pero provisional por qué?, dice Alberto Malagón. Claro, es que es verdad, aquí el gran dilema es la prisión provisional es un elemento reservado a delitos que muy graves, relacionados a veces con la corrupción, con las mafias, con el tráfico de drogas, con un montón de asuntos de esta naturaleza. Y se les está aplicando. Fíjate, es que incluso hablas con gente del Partido Popular o gente de derechas, periodistas de derechas, de estos que en las tertulias con mucha frecuencia defienden al PP y te dicen, bueno, lo de la prisión provisional hay que entender que no es lo más adecuado. Y claro, se están violando los derechos ciudadanos sin ninguna discusión con esa prisión provisional. Porque además se alude a cosas como la posibilidad de reiteración del delito, cosa que en este momento es improbable porque esta gente no está ni siquiera ya en activo. Pero bueno, el caso es que en este, como es un debate permanente en el que entramos y salimos y volvemos y otra vez, y en fin, es una cosa. Decía Sánchez a Casado, que también ponía el tono sobre esto, haga usted un poco de oposición de Estado.
Usted habla de romper. ¿Por qué no rompe usted, señor Casado? ¿Por qué no rompe usted, por ejemplo, no rompe usted con aquellos que le dan instrucciones para extremar su discurso? ¿No rompe usted con esta estrategia de obstrucción parlamentaria y permite que se pueda debatir sobre una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria que goza de una amplia mayoría parlamentaria en esta Cámara? ¿Por qué no rompe usted, señor Casado, en fin, con aquellos que le están obligando a volver a los peores momentos del Partido Popular cuando estaba en la oposición, utilizando el agravio territorial de nuevo, utilizando de nuevo a Cataluña para hacer oposición al gobierno del Partido Socialista? Tenga usted lealtad de Estado, señor Casado. Haga usted oposición al gobierno, pero no haga usted oposición al Estado.
Así que, bueno, el lío monumental que tenemos servido siempre en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, Pablo Iglesias a Pedro Sánchez: sería bueno que nunca más se equivoque de aliados, porque claro, quien le cuente estas mismas palabras que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez, o las que le dirigía a Albert Rivera, y que lo acabamos de escuchar también, a quien se lo cuenten, si ha estado un año en una nevera y se encuentra con todo esto encima de la mesa, alucina en colores, porque el cambio, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, se ha alineado para conseguirlo con Podemos, con ese Podemos con el que fueron tan, tan, tan duros.
Creo que es muy importante que en este país los autónomos noten el espíritu de la moción de censura. Creo que, por desgracia, en estas últimas semanas se han sembrado algunas dudas que hoy aclaramos aquí y creo que eso es bueno. No querría tener que volver a recordarle que pacta sunt servanda. Y le insisto al recordarle que España necesita certezas. Fíjese, señor presidente, la semana pasada usted rompía relaciones con el señor Casado, pero ayer le escuché decirle que le invitaba a negociar los presupuestos. Es legítimo que un gobierno invite a todas las fuerzas políticas a negociar los presupuestos, pero creo que los españoles piden coherencia y después de los discursos de extrema derecha que estamos escuchando aquí, creo que sería bueno que usted nunca más se equivoque de aliados. Muchas gracias.
Bueno, eso decía Pablo Iglesias. Y vamos a hacer una cosa. Como teníamos previsto escuchar esta entrevista que os anunciábamos, esta conexión que os anunciábamos sobre el caso Chevron Texaco, que os lo refresco. Es uno de los juicios ambientales más importantes, más reconocidos a nivel internacional. Después de 25 años de litigios, las personas que fueron afectadas consiguieron una sentencia favorable por parte de la Corte Suprema de Ecuador contra una empresa petrolera, Chevron Texaco, que había expulsado de sus tierras, había contaminado los ríos, había invadido Los daños culturales, sociales, medioambientales de aquellas comunidades había provocado unos daños brutales, así que consiguieron ganar a esta gran compañía. Pero ahora la empresa ha recurrido a un tribunal permanente de arbitraje privado. ¿Os suena estas cosas que se están tratando de colocar, que nos están tratando de colocar a través del TTIP y todo esto, que pasan desapercibidos, que nadie nos explica exactamente qué es? Pues Chevron Texaco, después de ganar ese caso, tuvo que indemnizar, según la sentencia, más de 30.000 campesinos, más de 9 millones de dólares, una sentencia histórica. Ha recurrido a un tribunal permanente privado de arbitraje que ha dictaminado en su favor. Así que ahora las comunidades indígenas están gritándole al mundo, diciéndole, mirad lo que ocurre cuando las grandes transnacionales se saltan los derechos, los sistemas judiciales nacionales, los países, los parlamentos, y operan por su cuenta. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola.
Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del Océano Atlántico, y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta: las riquezas naturales serán la maldición de las gentes.
Estás escuchando La Cafetera.
Bueno, pues sí, vamos a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis y que María pueda respirar con un asunto, además, que llevamos siguiendo un tiempo, en el que nos queremos detener, porque hay una gran heroicidad en lo que os vamos a contar a continuación. En una historia, además, que nos debería servir de advertencia sobre numerosas prácticas de las grandes transnacionales que consiguen saltarse los tribunales nacionales. El caso de Chevron Texaco, que es uno de los juicios ambientales más importantes, más reconocidos a nivel internacional. Después de 25 años de litigio, las personas afectadas consiguieron una sentencia favorable por parte de la Corte Suprema de Ecuador, que condenaba a una empresa petrolera, a esta empresa petrolera, a indemnizar a más de 30.000 campesinos indígenas con 9,5 millones de dólares por daños culturales, sociales y medioambientales, fruto de la actividad petrolera de esta empresa que estuvo trabajando en el país durante 26 años. Pero, sin embargo, Texaco recurrió la sentencia y a un tribunal permanente de arbitraje privado dictaminó a favor de esa compañía el pasado septiembre. Ahora están de gira internacional para tratar de denunciar cómo se están saltando los tribunales nacionales estas grandes compañías a través de estos mecanismos. Ángel Justino Piaguaje es representante indígena y presidente de la Nación Siecopeay. Ángel Justino, muy buenos días.
Bueno, un saludo cordial pues desde la Amazonía ecuatoriana.
Porque, ¿cuál era el daño que estaba haciendo a vuestras comunidades? ¿Cuál era el daño que infligía la empresa Texaco a vuestra comunidad?
Pues en el año 64 el Ecuador genera un convenio, digamos, permite la intervención de la compañía Texaco en la Amazonía ecuatoriana, precisamente donde estaban los tres pueblos indígenas, diría cinco originarios en aquel entonces. Por ejemplo, estamos hablando de los Sionas, que ahora tienen 400 habitantes, los Siecopay, o Secoyas, que tenemos 550 habitantes, y Cofanes 1.200, los más otros dos pueblos que desaparecieron, en este caso, los Tetetes y los Sansawadí, que eran primos, así digamos, del mismo grupo casi lingüístico de la nación Siecopay. Estos dos pueblos enteros desaparecieron, se emigraron, no sabemos si es que murieron o se emigraron, pero desaparecieron desde el territorio, o sea, digamos, del territorio donde ellos siempre vivieron. Entonces, el primer efecto fue ese, prácticamente cuando empezó la actividad petrolera con actividades que se llaman sísmicas, que abren caminos en la selva. Entonces ellos se sintieron amenazados, no sé si es que, como les vuelvo a decir, desaparecieron o murieron. En todo caso, nosotros somos producto, digamos, de quizás el reducto de estas luchas que hasta hoy día seguimos. En el 93 nosotros empezamos nuestra lucha, pero ¿qué efectos habíamos tenido durante toda esta casi más de 50 años de la actividad petrolera?
Pero Texaco salió de allí, ¿no?
Lo que pasa es que no es que dejó de impactar en el tema social, cultural, cuando ya Texaco salió. Sigue existiendo graves problemas ambientales y también a la salud, sobre todo. Lo que ocurre es que estos territorios que eran extensos de los pueblos indígenas fueron disminuidos, despojados y encerrados prácticamente en pequeños espacios territoriales. El principal problema que ahora estamos enfrentando es el tema, por ejemplo, las fosas, más de 800 fosas de petróleo que están enterradas en las cuencas hídricas de los ríos que pasan por las comunidades de estas nacionalidades, están obviamente contaminadas. Estas fosas están filtrando en la parte subterránea y evidentemente pues hay ese problema de la contaminación. ¿Por qué no hubiese sido, digamos, sencillamente contaminante o preocupante si estas comunidades hubiesen tenido otra forma de subsistencia? Pero el problema es que nosotros siempre hemos vivido de la pesca, utilizamos el agua, las mujeres siempre y toda la comunidad en general utilizando estos ríos, que ahora tienen el riesgo o amenaza de ser, digamos, afectar a la salud nuestra.
Pero ¿cómo llegan estas empresas y toman el territorio? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes que viven allí, a las comunidades que viven allí? ¿Aparecen un día de pronto?
Hay que tener en cuenta que en el año 64, quizás Amazonía, desde toda la vida, casi desde hace mucho rato, ha sido vista simplemente para extraer recursos. Es decir, por toda la historia conocemos que desarrollaron varias actividades en la Amazonía. Entonces, mire, ha sido simplemente para extraer los recursos que allí estuvieron en la Amazonía, sin tener en cuenta que varios pueblos originarios estaban siempre presentes allí.
¿Y cómo funcionaba? ¿Porque a ustedes, a las comunidades, a los pueblos les comunicaban algo?
El problema es que nunca consultaron, o sea, nunca dijeron nada, vamos a nosotros desarrollar actividad, tal actividad, nada en absoluto. Fuimos totalmente, digamos, desinformados, ni siquiera informados. En ese sentido, lo que veíamos nosotros, yo recuerdo cuando yo era pequeño, de unos 7, 8 años, miraba allí que de repente las compañías con sus cascos aparecían ahí, pasando a 30 metros de la casa, por ejemplo. En este caso yo vivía con mi abuelita y cruzando por ahí, poniendo los explosivos para buscar petróleo. Entonces, nunca fuimos y ni siquiera comunicados, consultados así. Cuando vimos los derrames petroleros, gran manchas de petróleo bajando por el río Aguarico, en este caso muchas de las personas no conocíamos en absoluto si era petróleo o alguna brea o cera que utilizaban para las canoas, para taponar las canoas, las quillas, en este caso. Pero fuimos, son los amigos los que llegaban ahí, en este caso antropólogos, biólogos que visitaban a nuestro territorio, ellos advertían que esto era fatal para la salud humana. Entonces, con eso queremos decirles que toda la amenaza, incluso con complicidad del Estado, nunca fuimos informados, evidentemente, para este tipo de actividades.
Habrá provocado incluso enfrentamientos entre esas empresas que llegaban y las comunidades indígenas, ¿no? Enfrentamientos graves.
Sí, en el caso nuestro, más bien tuvimos que alejarnos de nuestros territorios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Lago Agrio, una ciudad que se llama Lago Agrio. Eso era el centro, era el centro de la comunidad Cofán. En este caso, ellos fueron despojados hacia los territorios, arrinconados hacia más la selva. Entonces, por ejemplo, ellos vivieron como estaban muy cercanos al primer pozo petrolero en Lago Agrio, fueron también incluso violadas las mujeres fanes. Hay testimonios muy muy graves que realizan, por ejemplo, una compañera que aún sigue todavía con vida. Entonces, fuimos despojados prácticamente de nuestros territorios.
Ustedes denuncian que esto no solo afectó al legado natural, sino que también interrumpió desarrollo cultural. ¿A qué otras cosas se quedaron por el camino?
Uno de los elementos que también afectó la compañía Texaco es al daño inmaterial, es decir, intangible. La sabiduría, la transmisión a través de los ritos del Yajé fueron interrumpidos porque no pudieron desarrollar nuestros abuelos. Ahora estamos en nuestra, digamos, con mucha preocupación porque la nueva generación no ha sido, digamos, transmitida de manera adecuada sobre su cosmovisión, sobre los ritos básicamente del Yajé.
Justino Piaguaje, pues muchísimas gracias y que tengan muchísima suerte.
Muchas gracias.
Y Pablo Fajado es el abogado de este juicio, es uno de los juicios ambientales más importantes del mundo, una sentencia que condenó a la empresa Chevron Texaco a pagar más de 9 millones de dólares en indemnizaciones. Pero claro, ahora hemos visto el enorme giro que ha dado este caso. Pablo Fajado, muy buenos días.
Y buenos días, Fernando. Muchas gracias por el espacio.
Pablo, explícanos esto porque son varios procesos judiciales que ganáis, pero Texaco recurre a un laudo de arbitraje internacional privado fuera de los tribunales y allí consigue revertir algunas cosas.
Son dos procesos distintos. El proceso judicial que llevan los pueblos indígenas y campesinos afectados por la operación de Chevron, ese proceso judicial hay una sentencia judicial en firme y que no ha sido movida para nada. Está en firme la condena en contra de Chevron Corporation antes Texaco. Son cuatro sentencias al hilo que han ido emitiendo los jueces de justicia ecuatorianos y que se ratifica la condena a Chevron en todas ellas. Es un proceso distinto o diferente el que siguió Chevron en contra del Estado ecuatoriano bajo el sistema de arbitraje internacional. Es en ese arbitraje en el cual los señores árbitros, de una forma tremendamente ilegal, condenan al Estado ecuatoriano con unas cosas absurdas, una de ellas a pagar el costo o vale más las costas judiciales de Chevron y también el daño que se le ha causado a Chevron. Y en ese laudo arbitral, ellos, los árbitros, de una forma también ilegal, pretenden o vale más ordenan al Estado ecuatoriano que anule una sentencia de, en este caso, los demandantes de la empresa ecuatoriana. O sea, ese hecho es imposible, no se puede ejecutar porque no hay norma expresa vigente en Ecuador que permita que se aplique el laudo. En consecuencia, que nos quede claro, la sentencia de los demandantes afectados de Chevron está vigente, no ha sido anulada para nada y seguimos con la acción de ejecutar la sentencia. Pero por otra parte hay un laudo arbitral contra Ecuador y tiene que el Estado defenderse. El problema es que en el laudo arbitral, y como dije antes, ordenan al país violar todas las normas expresas en la propia Constitución de la República del Ecuador y quieren que se anule nuestra sentencia, lo cual no se puede hacer.
Claro, por eso estáis haciendo este viaje internacional para denunciar. ¿Qué salida tiene ahora? Porque se crea un conflicto de intereses.
Mire, se crea un conflicto vale más, pero una cuestión que acaba aquí de fondo. O sea, más que el conflicto que se crea ahora, es un tema de, creo yo, que nos corresponde a todo el planeta. O sea, es el primer laudo arbitral que yo conozca, por lo menos, en el cual los árbitros, de una forma bastante arbitraria e ilegal, emiten un laudo en el cual, por una parte, lo aplican un tratado arbitral de inversiones de forma retroactiva. O sea, recordemos, ese tratado bilateral de inversiones entre Ecuador y Estados Unidos entró en vigencia en el año 97. Texaco, hoy Chevron, terminó su inversión en Ecuador en el año 92. Entonces, no pueden aplicarlo retroactivamente. En segundo lugar, los derechos para demandar a Chevron lo tienen los demandantes, la gente afectada. Chevron argumenta, y los árbitros, de una forma también arbitraria, han recogido que el rato que Ecuador suscribe un contrato con Texaco, asume los derechos de la gente afectada. Eso no es real, eso no es verdad. En ninguna parte del mundo un gobierno puede negociar con derechos de terceros o de sus ciudadanos como tal. Entonces hay un segundo abuso. El tercer abuso, como dije antes, es también cómo los árbitros ordenan al país, al Estado ecuatoriano, que anule una sentencia de la gente que no fue parte en ese arbitraje. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que hay un problema de fondo que es cómo están amenazando a los sistemas de justicia que tutelan o protegen derechos humanos en todo el contexto global. Estamos completamente seguros que después de Ecuador vienen otros estados. Si ese laudo arbitral queda en firme y se ejecuta, en lo posterior o en el futuro inmediato por lo menos, no habrá ningún sistema judicial doméstico, ningún estado del mundo que se atreva a juzgar o a sentenciar o a condenar a una transnacional. Porque sencillamente ellos van a ir a los paneles de arbitraje y los árbitros van a decir, anule esa sentencia que no me gusta o que no estoy de acuerdo. Entonces los estados pierden esa soberanía, esa facultad de administrar justicia y tutelar derechos de la población. O sea, ese es el gran problema que tiene la humanidad y por eso estamos acá, para alertar a la población. O sea, esto que pasa con Ecuador no se queda únicamente con Ecuador. Es un problema que le compete a la humanidad, insisto, es la humanidad entera que está siendo amenazada en la defensa de sus derechos. Es aquí el problema también, porque, por ejemplo, por varias fuentes de información, España es uno de los estados de la Unión Europea que más ha sido en los últimos tiempos condenada en arbitrajes internacionales. Entonces no están también al margen de esos arbitrajes. Pero insisto, los derechos comerciales y económicos de las transnacionales están protegidos en los sistemas de arbitraje, que son sistemas de arbitraje privados. Los derechos humanos de las poblaciones víctimas de los crímenes corporativos están desprotegidos. Los sistemas de arbitraje ganan terreno cada vez más frente a los sistemas de derechos humanos. Entonces, con el tiempo, si no hacemos nada y actuamos inmediatamente, no, insisto, no habrá una corte de justicia que tutele derechos humanos que tendrán miedo frente a los sistemas de arbitraje.
Pablo Fajado, le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días, Pablo.
También usted, muchas gracias también, ¿eh? Y gracias por el apoyo.
Estás escuchando La Cafetera.
I belong. I am not allowed to walk.
Truco o trato, me das gominola o te mato. Ahora está la gente súper enfadada. María Navarro, muy buenos días. No, pero no están enfadados contigo, ¿eh?
Muy buenos días.
¿Qué te ha pasado? ¿Pero por qué te has venido en taxi? Si no hacía falta, Mary.
Pues mira, también te digo que estaba llegando...
Te ha entrado mala conciencia, te ha entrado mala
conciencia. Sí, primero me he sentido fatal cuando he escuchado esa vocecilla.
No me extraña.
Y digo, por la maldita mesa, que además lo tenía todo preparado, o sea, es como cuando vas a hacer si vas a hacer un examen y dicen, venga, que no, pues igual. Y no se me ha dado un impulso y me he sentido fatal y entonces pues he escrito a Fer y le he dicho, voy para allá. Y entonces he pedido un taxi y el taxi ponía que llegaba en 3 minutos, bueno, pues 3 minutos es lo que he tardado en vestirme, coger todo corriendo. Y hemos tenido suerte de que la Gran Vía, pues como hoy es fiesta, pues no había tanta gente y nada, y aquí estoy. Pero bueno.
Pero digo, no, que he dicho que la gente está enfadada, pero no está enfadada por esto, no tiene nada que ver. Digo que la gente está enfadada por lo de las tradiciones, como de pronto llegan tradiciones como el Halloween... Y entonces se impone y no sé qué. No tenía nada que ver con esto, porque alguien dice que no estamos enfadados con
bueno,
María. Ya
esto,
sé que no estáis
esto es
enfadados
de todos
con
los
María.
Años, ¿no?
La sí, pero cada vez
castañada
crece más.
O Halloween, ¿no?
Truco trato, gominola o te mato. Pero no tiene nada que ver con lo de María, al contrario, si la gente está como...
Estamos investigando
María,
cuál
María,
ha sido
ole.
La interferencia. No sabemos. Igual tengo algún vecino...
Yo te juro, a ver, si es que... Luego no sabemos si estas cosas... Bueno, sí que se deben contar, porque la vida de la cafetera... Esto es una gran familia, gigante, entonces...
Hombre, ya que venía hasta aquí, tendremos que hablar de algo.
No, pero luego tenemos que hablar, que no se me olvide, de lo de los tetrabric de leche.
Vale.
Que y acabo de descubrir una cosa alucinante.
Y de la película de mañana.
Y de la película de mañana. Pero, ¿cuál era el que estaba diciendo? Me voy a la cama otra vez. Ah, no, que yo empecé a escucharte. Y entonces,
sí.
No empecé a escucharte. Primero nos hemos intercambiado unos mensajes.
Mira, ahí te mamen que si son los trolls monárquicos.
Total, que por cierto, creo que en mi enfermedad mental de este momento ya te has contagiado. Ya la hemos liado.
Me he traído un pañuelo para taparme un poco, para que me haga un poco de...
Vaya, gracias, ¿eh? Gracias, perdón, soy una bomba biológica, ¿eh? Perdón, no quiero matar a nadie, perdón. Parezco la clínica Dator de la biología genética. Que me pasa una cosa... Que estaba en la cama y entonces me intercambié unos mensajes con María. De, ¿cómo vas? ¿Cómo lo llevas? ¿Tienes todo listo? Sí, sí, tal, pues no sé qué. Pues voy a poner esto. ¿Qué hashtag pongo? Y yo ya a las 9:20, a las 8:20, he cerrado los ojos otra vez y me he tapado con una almohada la cabeza. Y entonces de pronto empieza mi móvil, pipi, pipi, y dice, tengo problemas técnicos, ponía en el mensaje. No, y creo que no se pueden resolver. Y entonces he conectado lo primero la app para ver qué pasaba y en efecto sonaba...
Además es que es... La ley de Murphy. Todas las veces que he emitido he tenido tiempo para comprobar cosas, técnicas y tal. Y hoy he tenido menos minutos para comprobarlo y pues eso, pues estas cosas que pasan. Así que, bueno, pero yo qué sé, son cosas de la vida cafetera.
Pues sí, y oye, que es los incidentes pasan y de esto se aprende, pues hombre, a lo mejor para casos...
Mira, y de Maruenda parece que no se pone malo nunca, no es sospechoso.
A lo mejor es biónico.
Claro.
A lo mejor Maruenda es biónico.
Yo
¿Tú esa, sabes que a una...
esa interferencia la
a una de las hijas de Maruenda le gustaba yo? Esto no lo debería contar, estoy súper mal, tengo una fiebre. Tengo una fiebre, chica Maruenda, tengo una fiebre horrible, que digo de todo, digo verdades como puños. Cuando mañana me dé cuenta, cuando me baje la fiebre... Oye, no te rías, debo tener 38 y medio ahora.
Pero nunca llegaste a contactar con la hija de Maruenda.
Nunca me atreví, pero me lo contó su padre un día, que me metí mucho con él en televisión. Esto no debería contarlo. Espérate, que tengo otra mejor todavía. He mancillado su nombre, qué vergüenza. Bueno, y entonces me dijo... le ataqué un poco. Y entonces cuando salimos me dijo: me está poniendo mensajes mi hija, que le gustas mucho, que no te ataque, me dice, con la que me estás dando. Y entonces le dije: ¿cómo que le gusta a quién? Y dice: sí, sí, a mi hija, que estudia cine o algo así. Y entonces le dije: Paco, ¿te imaginas tenerme de yerno? ¿Tú te imaginas las cenas de Navidad que te iba a dar? Así, y entonces le he tenido fastidiado con eso. Ya no nos sientan en la misma mesa, pero no le hace gracia.
No,
no.
Vaya.
Ya no le puedo decir cosas de esas, pero bueno, ahí, Paco. Y luego una vez pasó unas cosas, os voy a contar, pero no lo saquéis de aquí, ¿eh? Si no, no os lo cuento. Bueno, no lo voy a contar. Sí, Paquito, ¿no? ¿No? No lo debo contar. Bueno, resulta que uno de los compañeros del pequeño Fer vive en el mismo edificio que Maruenda. En el mismo edificio. Yo no, obviamente no sé dónde vive Maruenda. Pero entonces hicieron un cumpleaños. Y entonces me dicen, llegamos a los niños al cumpleaños y me dice una de las madres, dice: ¿sabes que aquí vive un compañero tuyo de la tele? Y digo: ¿quién? Y dice: sí, Francisco Maruenda, este de La Razón. Y dije: espera, que le llamamos al telefonillo. ¡Paco, está tu hija! No, esa parte no. No. Pero habría sido glorioso. He quedado aquí con tu hija. No, pero bueno, fue muy casualidad. Y entonces vi el entorno, ahí donde se desenvuelve, donde vive, donde le pasan esas cosas.
Qué fuerte. Es que el mundo luego es muy pequeño.
Qué re bonito que es el estudio cuando está lleno de virus.
Sí. Ya los estoy
notando. ¿Te notas contagiándote?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí,
Se percibe, ¿verdad?
Sí.
¿A que nunca te pasa que te metes en un ascensor con alguien que está enfermo y de pronto empiezas a notar el ambiente cargado y como que te ocupa las sienes, así las meninges también, así que notas así como que te
revoluciona. Pues sí, de hecho, ayer que hablamos por teléfono...
Te contagiaste también.
Me contagió, ya me empezó a doler la cabeza.
Vaya, gracias. Vaya, gracias. Veo que mis conversaciones son apasionantes. ¡Qué suerte!
No.
Vaya. Pues no, dice Olga, Fer haciendo el programa de la cama. No lo he hecho desde la cama porque no tenía abierto el equipo, que el portátil es más follón, porque son los cables, enchufar, no sé qué. Si no lo hacía, lo habría hecho desde la cama seguro.
Hombre, hubiese sido muy gracioso llegar aquí y encontrarte en la cama.
Oye, Rica, que yo tenía que estar dormido tapado con una almohada en la
cabeza. Ya, pero yo no tengo la culpa, ha sido la mesa.
Ya, si yo no digo nada. No, oye, no te reprochas nada. Habrás conocido a alguien como yo que te ha dicho: tranquila, Mary, que me siento y lo hago. No pasa nada.
No, de hecho, menos mal, estábamos hablando porque menos mal que estabas aquí, porque si no llegas a estar aquí, pues
habría que haber puesto.
No sé.
De esto se aprende también y esto es un aprendizaje también para nosotros. Y la próxima vez, pues tendremos el equipo duplicado.
Oye, yo no digo nada, pero el chat está que arde con lo de Maruenda.
No me extraña, yo también ardía.
Dice Mamen, de boda Maruenda ardía. Berlín, todas con faldas escotas.
Yo también ardía, Maruenda Junior.
Ah, mira, Dios, te pregunta Olga. Fer, ¿qué has descubierto con los brick de leche? Venga, cuéntalo.
Ah, los brick de leche. Que, por cierto, dice Mamen Paez que sirve para hacer macetas. Que nunca se me había ocurrido. Pero es una forma de reciclaje genial.
Yo creo que lo he visto alguna vez.
¿En serio? Pues me parece una idea buenísima, Mamen. Que
me dicen, ten cuidado que como te contagie Fer, vas a contar tus secretos inconfesables. Yo soy una tumba.
Sí, sí, una tumba. Sí, sí. Tú puedes empezar a alargar en cualquier momento. En cuanto empiece a hacer efecto el suelo de la verdad este que llevo yo.
No digo nada, pero tengo una risa floja que no sé.
Entonces, igual. A partir de ahí va a salir casi cualquier cosa. Yo ya empezaría a poner un muro, blindaje.
Es el café que me has dado.
¿Qué es lo que íbamos a contar?
Lo del brick.
Ah, que es que resulta que me ha enseñado, claro, y el caso es que ya ayer Mi amiga María me lo dijo, pero yo había visto... Muy raro. Resulta que la leche no se sirve con... Tú no coges el brick de leche y se sirve por delante. Entonces lo he ido a hacer y ahora, en un flirky, ya salpica por todas partes. Y me dice María, no, no, que esto se echa al revés.
Bueno, yo he de decir que no siempre me acuerdo, ¿eh?
Y entonces, a ver cómo lo podemos explicar. Sabéis que el agujero del brick de leche por donde sale la leche está en un lado. No está en el centro del brick, porque si no sería imposible, salpicaría por todas partes. Pues no salpicaría, porque hay que cogerlo no...
Joder, para que haga efecto fuente. ¿No?
Hombre, pero eso puede ser efecto lanzarlo chorro. Al techo. Contado así, mira, contado así, si lo coge no, Enrique Quesada, llena el techo de leche.
No, el...
A el ver, efecto fuente.
El agujero de... el agujero del tetrabrick tiene que estar en el lado contrario al sentido de la taza. ¿No?
Vamos a ver.
Bueno, da igual. El caso sí, es
no,
que,
pero, no
que tiene que hacer una...
La radio tiene esta.
Una... ¿Cómo se llama? Efecto fuente.
Pero que si no puedes decir efecto fuente. Te cuento yo. No puedo decir porque estoy
bueno,
enfermo.
Bueno, efecto chorro, efecto...
No, no sigamos por estos símiles que se me ocurren muchas...
Claro, pues como... Bueno, no voy a... No.
Estoy malito. A ver, no hay que apretar el tetrabrick para que salga disparado.
Hombre, evidentemente
eso
no.
Pues eso sería efecto chorro. Efecto
no,
fuente.
No, a ver, vamos a ver. Que
el... Hoy es fiesta. Hoy está todo el mundo de vacaciones, ¿no?
Nosotros que estamos aquí largando.
Pero...
No, a ver, me refiero
el efecto
a efecto...
mariposa. A ver quién puede describirlo bien.
A ver, efecto fuente me refiero...
Lo sabíamos todos menos Fer, dice Olga. A ver, Olga, pues describidlo sí, pero es muy fácil. Yo no lo sabía.
Venga,
pero es que, espérate, que he comprado un tetrabrick de vacas felices. Porque yo compro ahora la leche y los productos básicos en tiendas de animales felices. En tiendas bioecosostenibles. Y entonces tengo un tetrabrick de leche de vacas felices. Que sale una vaca sonriente en la portada. Son vacas que están sueltas y son vacas felices. No son vacas de esas que están metidas en un pajar atadas. Vaca feliz. Bueno, pues en el tetrabrick de la vaca feliz, que es una marca que no sé cómo se llama, en ese tetrabrick sí pone arriba, sirva la leche según se muestra en el dibujo. Que no es como hacemos todos cuando cogemos el tetrabrick de la nevera, le quitamos el tapón y lo servimos en esa dirección. No, no, es como si lo sirvieras al revés, como estas tazas que tienen... Como estas cosas que tienen el asa donde no deben. Una taza... Tú es que igual eres muy joven, pero yo que como tú
yo
dices, soy un
joven.
Viejo abuelo.
Siempre seré
¿sabes?
Joven.
Como soy un sarnoso, como yo ya merezco que me abandonéis en el desierto de los elefantes, en donde allí donde se dejan los colmillos, los elefantes... Pues los que somos abuelos recordamos una campaña que hubo que se llamaba el Museo de los Objetos Imposibles. Entonces salía una tetera con el asa en el otro lado. O un cepillo de dientes que estaba al revés y no podías cepillarte. O que tenía doble cepillo de dientes. Entonces era una serie, era una colección como de fotomontajes de objetos raros, muy raros. Y pues eso, una tetera que si la servías tenía el pitorro para el otro lado y te caía a ti. Cosas así, ese tipo de cosas raras. Tú esto no lo recuerdas, ¿no?
Esto no, pero conocido. También tengo que decir que mi memoria es bastante nula.
Bueno, pues el caso es que pues vendría a ser más o menos igual, coger el tetrabrick como al revés y servirlo como con la mano tal. Y esto
pero
que
lo curioso es
lo
que tengamos
a mi amiga María,
que tengamos
y
la...
Y ahora María.es también lo hace. Y todo el mundo hace esto, todo el mundo lo sirve menos.
Claro, pero por algo será que nuestro cerebro piensa que no que el movimiento correcto es por un lado y no por otro.
El movimiento
o sea, que está
es
mal
agendando.
Hecho, igualmente.
Parábola, dice Hesíode.
Parábola.
Me había olvidado...
Iba a hacer un símil como cuando vas al baño.
La magia de la radio.
Poco...
Hay varias maruendas. Si se comprueba algún día, estará en más de una tele...
Eso te va a traer un conflicto internacional.
Me puede traer algún conflicto revelar esto, pero no, porque oye, yo no tengo la culpa, quiero decir que...
Estamos aquí en confianza.
Estamos en confianza, no vayáis contándolo ahora, a ver si me voy a buscar un lío.
Claro.
Y va a resultar, pues luego ya dije, pues oye, pues a lo mejor la hija de Maruenda resulta que es una... Debe ser una chica interesante porque le gusta el cine y le gusta Berlín. no puede ser mala persona. Digo, ya tiene dos cosas que le diferencian
si
de su padre.
Si estás escuchando esto, llámanos.
Si estás escuchando esto, hija, eres la resistencia. A lo mejor
y no estás sola, recuerda que no estás sola.
Un Wonder Woman. Acabo de romper una galleta de chocolate.
Bueno, es que encima mientras nos hemos hecho un café, bueno, lo tenía hecho Fer, y ha traído galletas Príncipe, que son malísimas para la salud, pero da igual.
No, oye, no tienen aceite de palma.
¿Estás seguro que no?
Pues lo pone por ahí, no sé. Bueno, tampoco lo busques con mucha precisión, que creo que no tenía.
Ah, pero viene muñequitos, mira, Wonder Woman.
¿Dónde está? ¿Esto es una señal?
Sí, regalan muñecos y está Wonder Woman. Mírala.
Es mi superheroína favorita. Si le preguntas al pequeño Fer, ¿cuál es la superheroína favorita de papá? Llega el otro día en el este y dice, ¿por qué es feminista? Dice, es la super... Le dice una chica de Corte Inglés. Dice, ¿tenéis muñecos de Wonder Woman? Y dice la dependiente, dice, ay, ¿te gusta Wonder Woman? Y dice, no, le gusta a mi papá porque es feminista. Porque es una superheroína feminista. Así que sí. Que truco o trato... Ojo, se me ocurre un montón de
cosas. Ayer bajé a...
O gominolas o te mato.
Ayer que bajé un momento a comprar comida, había un montón de niños en la calle con la historia hasta de Halloween.
Se ha puesto súper de moda.
El ¿Pero otro aquí día... en Madrid hacen algo de en plan castañada? No, ¿no?
Van de truco o trato, pero en los barrios estos periféricos.
Pero no hacen nada de castañada.
¿En Getafe hacen esto? En Mirasierra lo hacen. En Mirasierra cortan el barrio,
sí,
los
pero
chavales.
Me parece curioso que no... A ver, no lo sé.
Oye,
¿qué?
Si en Madrid se celebra Halloween, se celebra en toda España, ¿no?
Claro, porque cuando llueve en Madrid, llueve en toda España.
Cuando llueve en Madrid, llueve en toda España, si lo dice, si
no,
lo dice
pero...
la ABC.
Yo creo que aquí no hay... Bueno, a ver, sí que hay costumbre de castañas, o sea, sí que hay castañas, hay puestos de castañas por la calle en Madrid, pero no sé, en mi pueblo sí que hacen castañada. En la noche del 31...
Ayer me llamó Emilio Silva diciendo que quería hacer una castañada. No es broma, ¿eh?
¿Y no me has avisado?
Bueno, espérate, que no te he visto todavía, Mary. Te estoy diciendo ahora que quiere hacer una castañada. Su cumpleaños debe ser dentro de poco. Podríamos hacer una castañada popular y que venga la audiencia. ¿Qué?
Vale. No, que pensaba que decías que te dijo de castañada, pero ayer.
No, que quiere hacer una castañada ahora. Vamos ahora en el otoño.
Qué
otoño
bien.
Otoño e invierno, sí. Me gustaba a mí hacer castañas. Cuando yo tenía chimenea...
Ahí es verdad que el año pasado fuimos. Se pusieron ahí a hacer castañas y también chocolate caliente.
Fue, ¿no? Yo creo.
Antepasado.
¿Eh?
No, fue el año pasado.
¿Sí?
Sí.
Oye, ¿qué estaba diciendo yo antes? ¿Cuántos
Así
años?
Corría yo por la calle, Fer.
¿Cuál? Como el...
Como
Forrest Gump. Has venido corriendo como... Le has dicho al taxista, voy tarde, que le he reventado...
No, de hecho le he dicho, bájame aquí Fer. Porque... Sí, o sea, me he bajado antes de tiempo. O sea, pero sin el coche en marcha, ¿sabes?
No pasa nada. Si mañana tengo 44 de fiebre, tu conciencia dice, abre fácil es un eufemismo, comandante. Bueno, José Manuel Martínez, por favor, ahí está nuestro comandante, el abre fácil. Por favor, o sea, ¿qué ocurre en los departamentos? Esto nunca te lo has preguntado, Mary, pero esto es gravísimo. En los departamentos de I+D+I, de las empresas, por ejemplo, de empaquetaje. O sea... Cuando llega ese señor, por ejemplo, yo lo vivo con especial enfado, el film transparente, que está muy bien para congelar el pollo, porque tarda menos en congelar que meterlo en... Ya sé que es una cosa un poco... No tiene, bueno, sí, lo podía meter en un tupper, vale. Pero hasta ahora estaba usando film transparente y a partir de ahora tupper, que lo he reflexionado. Pero coges el trocito de pollo, lo metes en el film transparente y lo congelas, ¿no? Y cuando vas a intentar cortar el film transparente, nunca te ha pasado que se supone que el paquete tiene una sierra. La cajita donde viene, sí, el film transparente, que no sirve absolutamente para nada, que se retuerce el cartón y tal. Entonces, en función de lo que te gastes al comprarlo, tienes film transparente súper barato y film transparente súper caro. El súper caro se corta genial, porque tiene una sierra que te cagas de metal. Mientras que el súper barato, la sierra es un corte que tiene la caja, así en forma de zigzag, tic, 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 tic. Y entonces cuando intentas cortar con eso, se retuerce toda la caja entera. Entonces yo un día, viendo esto con la mano destrozada, con todo el papel arrugado, pegado por todas partes y el pollo ahí cayéndoseme, todo y goterones de pollo de esos que luego una hora después huelen que apestas, como no los detectes, tienes que limpiar luego la encimera entera, bueno. Y yo con un pollo en una mano, intentando cortar el film transparente de esto que lo... Además llenas todo el rulo de film transparente de pollo, que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Corto otro trozo para que se quede limpio? Y entonces me imaginé a ese señor del departamento de aperturas de I+D+I, del film transparente, que viene y explica un día en un consejo con varias personas, bueno, pues vamos a incorporar en las cajas esta cortadora para el film transparente porque los usuarios nos dicen que esto lo valoran. Y tendría que hacer una prueba. ¿Alguien habrá hecho una prueba de eso? El abre fácil, por ejemplo, que nunca ha sido fácil.
Hombre, y
ahora sí, ahora se han hecho
cuando
fáciles,
te pone abre fácil y la única manera de abrirlo es con unas tijeras. ¿No? O sea, se supone que si se abre fácil es que me lo puedo llevar a cualquier sitio y no necesito unas tijeras. Sin embargo, te pone abre fácil y en el simbolito con la línea discontinua te ponen un simbolito de unas tijeras. Es como, sí, yo suelo ir con unas tijeras siempre por la vida.
Pues yo siempre unas tijeras, un machete. De hecho, un machete selvático, un jingle jun,
un... Nos estamos montando aquí una sección King. De consumo...
Tengo yo el Jungle King, que es un... Tú el machete Jungle King no lo has conocido, ¿no?
Yo voy con cucharas de plástico.
Ya, bueno, es verdad.
Bueno,
es
de
verdad.
Plástico no, que eso... Yo voy directamente con las de metal.
Mira, las castañas se asan en un chabombo. Ya, ya sé que es una cosa un poco esquizofrénica esta sección del programa esta sí. sobre mucha cafetera. Pero vamos así.
Jo, pero ya que he venido aquí, teníamos que hablar de algo, ¿no?
Bricks, abre fácil, film transparente. Fer se acerca a la cocina a sus 40 años, dice Olga. Que eso ha sido
oye,
una
maldad
una horrible
que,
porque
que yo no he comentado...
Acercándome a la cocina toda
con,
la vida.
Con vosotros,
qué maldad.
Porque... ¿Habéis hablado de lo de Leonor?
¿Qué te ha parecido?
Ah,
¿qué ibas a decir? ¿Qué tenías preparado?
Es que...
Si quieres podemos hacer hacer otra vez el programa.
Puedo hacer el programa ya ahora.
Claro.
Entonces entramos en bucle y luego lo vuelves a hacer tú.
Claro.
¿Vale? Y así nos tiramos 24 horas.
Claro.
Lo de Leonor me ha parecido muy fuerte. No entiendo cómo hay tanto para analizar en unas palabras de una niña de 13 años tiene leyendo la Constitución. Es que no lo entiendo. O sea, no entiendo que haya ocupado las portadas de periódico de este país. Y, bueno, de hecho me quedo con el titular de ABC que ponía algo así como el perfecto discurso de doña Leonor. Bueno, a ver, le vamos a poner nota a la pobre niña sobre lo que ha leído la Constitución. No sé, yo creo que se nos ha ido muchísimo. También lo interpreto como una manera... de defender la monarquía que está tan en entredicho. Bien, y entonces así pues podemos ya hablar de...
Belisa aporta un tuit que dice, se ve al padre mirando a la niña y un entrecomillado. La forma política del Estado español es el chiringuito.
Claro.
Esto no se expresa muy bien, pero es muy divertido.
Y hombre, y no sé... Mira, yo es que hay cosas que no entiendo, porque de hecho incluso se ha llevado el tema a tertulias. Para comentarlo. Yo no sé qué.
Pero yo ayer no vi la tele, ¿qué es lo que se comenta de esto? Porque a mí me pasa cuando llego a alguna tertulia que de pronto dicen, y vamos a comentar las palabras de Leonor. ¿Pero qué? ¿El artículo que ha leído o vamos a comentar el vestido de Leonor?
Claro, pero no dejaba de ser como si fuese un discurso.
Como decía Nacho Escolar,
me
decía un día, yo cuando me salen estos temas, un día que estábamos en una tertulia, en una de estas de la noche, y decía, han asesinado no sé qué, a no sé quién, un asesinato, el típico suceso escabroso. Y dice, ahora vais a comentar este tema del asesinato. Y digo, pero ¿y esto qué análisis tiene? O sea, ¿qué vas a decir? No estoy de acuerdo. Y dice, Nacho, yo en estos casos siempre digo no soy partidario.
Pues no soy partidario.
Pues igual. El artículo de la Constitución, no soy partidario. ¿Y que si no? ¿Qué vas a contar?
A mí me parece bastante...
¿La niña votó? ¿La niña habló?
Me parece bastante patético que tengamos que resaltar esto en la prensa, como si no hubiese temas mucho más importantes. Lo que pasa que... Y también me parece mucho más patético que... La única manera de resaltar las bondades de la monarquía sea a través de un discurso de una niña de 13 años.
¿13 años? Oye, con 13 años, con 13 años, con 13 años...
No digas
con...
lo que vas a decir.
¿Qué voy a decir? No voy a decir nada. Con 13 años, yo con 13 años en Castellote... Bueno, mi borrachera fue a los 16. Pero son 3 años de diferencia, ¿eh?
Yo creo que... Por
amanecí abrazado a un buzón. Que, por cierto, cuando vino Nacho Escurser me preguntó dónde estaba el buzón. Hicimos un peregrinaje, pero es que lo han quitado de la plaza, lo han desplazado. Claro, si lo quitan de la plaza, lo desplazan. ¿Te das cuenta? ¡Qué paradojas tienen! Ayer puse un mensaje en
realidad,
Telegram.
En realidad, voy a hacer un inciso, esta es la sección de cervezas y porros que teníamos pensada, ¿vale?
Solo que empezó ayer, cervezas
es el programa piloto, ¿vale? Lo que pasa es que no necesitamos ni porros ni cervezas, nos basta con un café.
Dice Raptor, dice, lo que debería preocuparnos es que Leonor solo haya leído el primer artículo, dejando las cosas claras desde el principio. Porque vamos a leer un poco más. Pero lo están haciendo muy bien, su discurso está calando en la sociedad. A ver, ¿qué es esto? La lección de... Nada, bueno. ¿Qué más?
Claro, dice Leonor, hablando de igualdad, es como el abre fácil, una contradicción. Lo que no sabemos es si Leonor llegará a ser reina. Que claro, a lo mejor por eso también se ha resaltado tanto las portadas de periódico. Pero...
Bueno, pero en el afán del servicio público de este programa, dice Nacho Escursel, quien no abrió un tetrabric de vino en una acampada con los dientes no sabe qué es vivir salvajemente.
Ya, y es bastante desagradable.
¿El qué? ¿Abrir un tetrabric de vino con los dientes?
Pues sí.
Pues depende, supongo, del contexto, como todo. Como todo.
¿Tú hacías botellón?
No.
¿Nunca?
No. Tuve una novia, Sara, que me llevaba algún botellón y yo iba ahí. Pero yo era muy... No, yo era muy ranciete. Ahora que lo estarán escuchando Miguel y Guille alguna vez. Guille le gustaba más ir de botellón. Entonces me iba
Getafe con... se hacía mucha botella.
Sí. Nosotros alguna vez. Guille un poco más porque era más vividor.
Joder, tomarte algo en los bares era muy caro. Entonces nosotros hacíamos el botellón y luego ya íbamos a los bares.
Pero es que yo no bebía y eso ayuda mucho. Bebía muy poquito, claro, vamos a ver. Me tomaba igual una copa por la noche. Entonces con lo que salía volvía. Pero claro, no me cogía grandes, no en Madrid. Y entonces no me gustaban mucho los botellones, pasaba fríos, estaba incómodo. No, tampoco me gustaban mucho los bares y las discotecas, estar ahí a gritos. A mí me gustaba sitios donde estar sentado, claro, hablando con mis amigos, hablando.
Claro, pero en realidad en el botellón, a ver, bebieses o no bebieses, al final también era como una forma de encuentro, ¿no? Y al final yo recuerdo que iban viniendo como diferentes grupos de amigos y aunque solo fuese por esa parte, pues era...
No me mires mientras como
galletas. Pobre, se le ha caído la galleta.
Abuelo, tómese la sopa, pobrecito. Abuelo, póngase la mantita debajo, ahí encima de las piernas, que se le está cayendo la sopa por un lado. Oye, te vas a meter con un poco de respeto, que te he sustituido, aunque sea por sustituto.
Ya, no sé. Bueno, pero he venido, aunque está aquí, ¿vale? Bueno. Eso.
Hoy es un día de fiesta, hoy es un día muy especial.
Tengo de hecho, hace buen día.
No, te mato.
Que hoy hace buen día.
¿En serio?
¿Hace sol? Sí. Sí, ¿hoy vas a hacer algo?
Pues la verdad es que tenía previsto pasar un día en la cama. Ese era mi plan, era un planazo.
Te has fastidiado el día.
Me has fastidiado la mañana. No, estaba pendiente un poquito a ver de cómo me encontraba, pero pensé que mi pobre Susanita, que es mi médico, que la verdad es que Susana, qué maja que eres, de verdad, qué cielo, qué gusto de encontrar. Los médicos es que son increíbles.
Ya. Hay que tener amigos médicos.
Los médicos son increíbles, pero es que, o sea, alguien que se mete a médico ya dice mucho de su manera de entender la vida y entender a los demás. Porque encima son como los informáticos, que todo el mundo les asalta, oye, tengo un problemita en el ordenador. Y entonces,
bueno,
estás
los
con
informáticos
Susana
tienen
minutos,
un problema y es que les asaltan incluso cuando se les rompe alguien el microondas. Y se piensan,
oye,
que
tú
los
tú que eres informático, arréglame el microondas.
Que esto pues te lo cuentan siempre, te dicen, es que estoy harto de que la gente me venga y me diga, oye, hijo, mírame el microondas, que esto no funciona. Y entonces tengo que explicarles en qué consiste mi trabajo.
Pues esto es así, esto pasa así. ¿Qué te estaba contando que se me ha ido la olla?
Susana.
Ah, no, que es un cielo. Es un cielo. Entonces ayer, porque es que además a la pobre, digo, ahora también estará escuchando Miguel, su chico, y entonces voy a contar una. Susana es la mujer de mi amigo Miguel, porque somos amigos desde hace 20 años o 25 años o yo no sé cuántos años, un porrón de años. Y entonces son mis mejores amigos, es mi grupo de amigos así como más cercano. Y Susana es una médico, fue médico de familia mucho tiempo y después se especializó en oncología. Pero como médico de familia, como oncóloga es buenísima, pero como médico de familia es extraordinaria. O sea, nunca, vamos, siempre ha tenido un tino. Y entonces, ¿qué pasa? Que dices, entre ir al centro de salud, que yo todavía sigo empadronado en la casa antigua, que tengo que ir, bueno, todo el follón este, y entonces le pongo un mensajito, oye, Susi, tengo un problema, y le envío fotos de mis amígdalas, que debe ser lo más bonito que te pueden enviar por WhatsApp.
Ya, seguro que las fotos que le envías a la pobre Susana son súper desagradables.
Pues tú imagínate, cada vez que tengo una patología.
Algún día te dirá, oye, envíame una foto mejor.
Que luego además, Susana es poseedora de todos los secretos más íntimos y personales, porque además ya hemos roto la barrera de la confianza total. O sea, Miki, yo... tienes que entenderlo esto, tu mujer es médico, entonces yo le cuento cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, y entonces ella me dice, oye, pues vete a no sé qué, oye, haz no sé qué, tal, pues como se consulta con un médico. Mi doctora es Susana, y yo de hecho voy a, siempre es la primera opinión, porque voy al médico de circuito normal y digo, oye, vengo a pediros la segunda opinión, porque la primera opinión ya me la han dado, que es mi médico, Susana. Siempre tan generosa y tan amable. Pues ayer le envié una foto de mis amígdalas. Le dije, mira, he conseguido extraer este de un fotograma de vídeo. Me he grabado la garganta haciendo... Y entonces te envío esto a ver cómo lo ves, qué te parece. Y entonces me dijo, dice, vas a estar 3 días o 4 fastidiado. Y hoy es el segundo. Entonces hoy mi plan, todo esto para contaros que mi plan hoy era permanecer metido en la cama sudando la fiebre. Pero ahora se me ha ocurrido una misión más divertida, que es pasarle esto a María.es para que transmita a la sociedad mis virus, para que expandas la palabra de mis virus por el mundo. Tú vayas entregando los virus al señor del taxi, al señor del metro, a tus compañeras de piso, a toda esa gente.
No, si yo en el piso ya tengo...
Y luego puedes ir a ver al Papa Navarro, le dejamos unos virus también, nos va a regalar una planta.
Está mal de errores.
Fer, Emilio, a ver, sí, explicarme esto. Resulta que le han dado un premio a Emilio Silva, pero...
Yo lo tengo
aquí. Pero es que he pedido el link, que me digáis eso.
Yo lo tengo.
Que yo no me he enterado, llevo dos días en cama.
A ver, premio Mónico Vicente a Emilio Silva. Activista de la memoria y de los derechos humanos.
Cuéntalo, claro.
El premio Mónico Vicente ya tiene dueño, aunque con un poco de retraso tal. Este año los y las compañeras del Ateneo hemos concedido el premio Mónico Vicente a Emilio Silva. Para quienes no lo conozcan, Emilio Silva Barrera, además de licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, es presidente y uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Enhorabuena, Emilio. Emilio, si estás escuchando esto, eres la resistencia. Si quieres, llámanos. Puedes llamarnos y nos cuentas a ver qué tal. Y nada, pues Fer se acaba de ir y me acaba de dejar aquí. Fer, podemos hablar con Emilio. Lo que pasa es que no creo que esté levantado. Yo lo tengo.
Perdón, es que me faltaba el aparato para conectar con el móvil. Es que cuando he salido...
A ver, no vamos a grabar esto en vídeo porque tenemos unas pintas deplorables, pero...
Habla por mí, porque tú estás estupenda, hija mía, pero...
Sí, no me he peinado, no me he duchado, me he puesto lo primero que encuentro por casa y me he venido, pero...
¿Qué premio era entonces?
Estaría bien verlo porque somos dos mentes muy caóticas, Fer y yo, pero al final nos coordinamos. A ver... Lo he explicado, Fer, pero te has ido. Premio Mónico Vicente este año para Emilio Silva. ¿Le vas a llamar?
Sí, voy a probar a ver si podemos hablar con él. Pero
bueno, ya son las 10, tendrías que estar levantado, Emilio.
No, que ayer me llamó, si me dijo, sí, estuvimos charlando un
rato. Oye,
le
preguntamos por la castañada también, ya de paso.
Sí.
Nos autoinvitamos.
No sé si estará, a lo mejor está celebrando el truco trato. ¿Qué premio era?
Premio Mónico Vicente.
Mónico Vicente.
¿Qué te pasa, Bercincho?
Buenos días. Queríamos hablar con el premio Mónico Vicente, por favor. Le llamamos de la cafetera. Llamamos para anunciarle que le han concedido el premio Mónico Vicente. Estamos en directo, o sea, que deja de hacer gemidos porque no quiero problemas.
Las personas mayores respiramos así al despertarnos.
No, perdona. Si tú estás gimiendo, estás gimiendo. O sea,
truco
así,
trato.
Truco trato, gominola o te mato. Que enhorabuena, pero ¿qué es esto de que te han dado un premio? Está el chat revolucionado, está todo el mundo diciendo ¡hay que llamar a Emilio, hay que llamar a Emilio! ¿Qué premio es este, Emilio?
Estoy llamando por otro teléfono para decir lo que no puedo decir por este, ¿eh?
Pues no llames a este teléfono que está comunicando, que estoy hablando contigo por la otra, en un bucle infinito. Que ¿no te has despertado a escuchar la cafetera o es que la estabas escuchando de forma...?
He visto que se había recuperado la fiebre de Berlín y digo, bueno, ya veremos.
No, bueno, ya te contaré, luego te llamamos y te contamos, porque se le ha estropeado el ordenador a María y ha habido que improvisar un programa. Ha sido muy divertido. Pero bueno, que nos cuentes lo de tu premio, Emilio, ¿qué es esto? Enhorabuena.
No sé lo que es, un Ateneo o algo.
A ver, pues léselo, María.
Gente republicana que...
Cuéntale.
Oye,
a Emilio,
a ver,
que le dan un premio.
Vamos a ver.
Sensible con las cosas.
Claro, el premio Mónico Vicente ya tiene dueño. Y este año los compañeros y las compañeras del Ateneo hemos concedido el premio Mónico Vicente Emilio Silva. ¿No te has enterado?
Sí, claro, no me he enterado.
Pues eso,
pero cuéntanos. ¿Y cuándo te lo dan?
¿Cuándo te lo dan?
¿Cuándo es la fiesta?
El 17 de noviembre.
¿Y va a haber fiesta?
Cerca del 20. Pues, hombre, Soria es una ciudad bastante animada, ¿eh?
Ah, porque es en Soria. Es en el Ateneo de Soria.
Ir. Sí, pues la tierra del mercado.
Dice María que vamos. Y
claro,
bueno, dice, enhorabuena, dice Ubelán, dejadle, por favor, que se lave la cara. Me lo imagino blasfemando en arameo, dice Mamen. ¿Que por qué te lo han dado? Dice
Fernando.
Oye, que está, pero que es que ha sido por aclamación popular. Es que estaba todo el mundo diciendo, oye, pero ¿qué pasa? ¿Que no vais a llamar a Emilio hoy con el premio? Digo, ¿cómo que no le vamos a llamar? Mira.
Eso es todo un detalle, ¿no?
Sí.
En un día como este.
En un día como este. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas gimiendo? ¿Qué hace alguien como tú cuando gime? Es que estoy súper afectado por la fiebre, entonces puedo... He hablado hasta de que la hija de Maruenda le gustó. Lo he contado todo. Hoy, como estoy con fiebre, puedo contarlo todo. Sí. ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Estabas durmiendo? ¿No trabajas hoy?
Estaba pensando. No, hoy no.
¿Y por qué no te has venido
a estudiar? La turna descansa hoy. Es que la turna hizo ayer una cosa que se llama la marcha zombie. y entonces la tunda hoy descansa.
Pues no sé por qué, no me resulta. Fíjate que qué raro que vayan a la marcha zombie los de la tuna. No sé por qué, no les pega nada ese nombre. No, pero bueno, que está muy bien, que ya sé que tú no te puedes meter con la tuna, que trabajas ahí en Alcalá de Henares y lo mismo
bueno,
que
Andrea. Bueno, perdona, pero con todos los respetos, yo oí cantar clavelitos en el tiempo de Devoto hace unos meses, bastante bien entonado por algunas personas que se sabían la letra desde el principio al fin, ¿eh?
Ya, eso sí, eso sí. Oye, dice la audiencia que ¿cuándo vas a hacer una castañada? Dices, Broker, que en vuestra tierra, en el Bierzo, eso se llama magosto.
Claro. Que se... Yo hago una por mi cumpleaños siempre.
Pues ya lo he contado antes.
Castañas si es que con chocolate, pues ya que ya queda poco.
Pero yo digo que puede ir la audiencia
¿cuántos
así.
¿Cuántos cumples, Emilio?
Ponte una manta, cumplo? Ponte una manta en las piernas y tómate una sopa.
Pues no, porque
ya tendrás
años...
que jubilarte.
No,
cumplir, si eres mayor.
Cumplir años es cumplir sabiduría.
Sí, claro, eso no es lo que dices aquí por las mañanas. Que no haces sí, más
no
que meterle.
La verdad es que no me acuerdo, siempre me confundo con la fecha.
¿No sabes la fecha de tu nacimiento? ¿Eres...
Hombre, es así, sí.
¿Atemporal?
Sí, pero no lo quiere contar.
Sale en una canción de... Así que...
Dice...
El lanzamiento de violetas.
¿Eh? Sí. Bueno, que...
Claro.
Nada, entonces, a ver, ¿cuándo vamos a hacer la castañada y podemos invitar a los oyentes? O sea, cabe gente y eso. O sea, ¿cuántos kilos de castañas tenéis en el Bierzo?
Yo suelo asar 20, pero...
¿20 kilos?
Ostras.
Sí, pero no creo que llegue.
No.
Pero bueno, si la cafetera tiene que convocar un magosto...
Oye, pues un magosto de la cafetera, mira, tenemos el...
En Soria...
María está buscando el exilio. O sea, Emilio,
yo estoy buscando...
Ya puedes venir a poner orden. Porque lleva,
¿quiere
lleva
viajar
tres días
a Soria? Pues, oye, mira.
No, quiere viajar, punto.
Claro.
O sea, lleva tres días.
Oye, pues he encontrado unos billetes de por 400 euros a Tailandia. Que igual desaparezco una semana, Fer.
¿Y si quiere ir a Tailandia? Pues yo sí, porque sé. Con el ordenador que tienes como para desaparecer yo. Perdón, me estoy muriendo que...
Bueno, podemos ir a Soria porque tiene la mejor tarta que yo he probado. La tostada, que es como, vamos...
¿Y de qué es esa tarta?
Desastre.
¿Eh?
Bueno, se van a enfadar en Alcalá, porque en Alcalá también tienen tostada, y me van a decir que cómo promociono la de Soria. Es una tarta de hojaldre, nata y demás, pero vamos, Soria es una ciudad preciosa, yo estaba allí haciendo,
oye,
como soy muy mayor, pues algunas he estado noches leyendo con amigos hace años leyendas de Becker, por sitios de Soria y cosas así. Soria, como dice un eslogan de allí, ni te la imaginas.
Pero es que me lo han dicho, oye, qué casualidad que esto haya pasado en las últimas 24 horas dos veces. A lo mejor es que me lo has dicho tú. Pero
¿qué, lo de Soria?
Lo de Soria, que es increíble.
No, yo no te lo he dicho.
Que de camino a Soria de pronto descubres unos parajes alucinantes, que es un sitio completamente y muy boscoso, con unos sitios preciosos, ¿es verdad?
Soria es una provincia. Yo de pequeño, cuando iba de Pamplona a Madrid y pasaba por allí, me daba mucha tristeza, pero luego la he descubierto y está lleno de vegetación, de fauna, y bueno, es un sitio natural, es un sitio maravilloso.
Tenemos, esto se complica, tenemos Soria, tenemos Lanzarote, que hemos dicho que íbamos a hacer una escapada a Lanzarote. Vamos
sí,
a hacer un
sí,
viaje
sí.
popular.
A Tías.
A Tías, allí a la biblioteca con Pilar del Río, a leer poemas
a
y cosas.
A cantar la hora.
No puedes faltar, ¿no?, a esa desvirtualización.
No, no, claro.
¿No? O te no.
Puedes venir con la tuna.
Claro, seguro que en Tías hay tuna. Seguro que alguna universidad...
Seguro que no.
Bueno, en Lanzarote puede haber una tuna, ¿no? Creo yo que la tuna no haya yo.
Oye, pues ya está, bueno. Todo esto es ponerse. Ya tenemos Soria, Lanzarote y... ¿qué más? ¿Y algún sitio más?
Soria, Lanzarote y Tailandia.
¿Y Tailandia?
Ah, un planazo. Yo voy a ir vivito y coleando. ¿Mm? Bueno, oye, que queríamos felicitarte, Emilio, de verdad. Enhorabuena.
Bueno.
Que te esperábamos aquí por el estudio. Y que María se había traído galletas de chocolate. Y te esperábamos aquí. Pero bueno...
Y las lleva María, ¿no?
Claro, por supuesto. Sí. Cuando he contribuido yo a la alimentación del equipo. Sí, total, solo os habéis liquidado mi nevera durante 2 años. Solo habéis vaciado toda la leche que yo compraba de vacas felices. Que oye, que te echamos de menos, Emilio, que a ver si bueno. A ver si te pasas a vernos. No te reserves para las castañas, para la tuna.
Yo no, triste y sola se queda la cafetera, triste y llorosa.
Sí, están aquí dándote muchos cariños. Cuídate, Emilio. Bueno, enhorabuena, felicidades, de verdad.
Ya puedes volverte gracias. A dormir.
Un abrazo a dormir. Abrazo puedes volver a puedes volver a lo que estabas haciendo. siento la interrupción. Ya puedes volver a lo que te hemos interrumpido. Lo que sea que era. Adiós.
Bueno, Alfredo, larga, hasta luego.
Me quites cuando toso, no hagas así con la mano cuando toso.
Hombre, claro, echo los virus para el otro lado.
Te estoy regalando carga genética poderosa.
Sí, seguro.
Sí, y además tú piensa que te estoy...
Encima, ahora que llega el fin de semana, ¿eh? El domingo igual me voy de concierto. A un concierto de Greenpeace. ¿Te acuerdas que nos lo han comentado?
Ah, sí.
Y bueno, van a ir varios artistas. Lo tenía por aquí. Entre ellos Rosalén. Y ¿te acuerdas que nos lo dijeron desde Greenpeace? Así que, a ver, tengo que encontrar por aquí la información. Era sobre la transición energética y es empoderado el concierto, Fer. O sea, estás invitado, puedes ir, pero es un concierto de empoderamiento. Mira, aquí tengo toda
pero
la información.
Pero yo no me puedo empoderar, quieres decir.
Tú te puedes empoderar y lo que quieras. Se llama, ya está aquí. Se llama Enérgicas, Mujeres en Concierto por la Revolución Energética. Y van Rosalén, Carmen Boza, Tulsa, Fario, La Sodio, bueno, varios artistas, y es este domingo 4 de noviembre en La Riviera y además es gratis. Así que tiene una pintaza y yo seguramente vaya. Tú no lo sé, pero bueno, si no han acabado antes los virus conmigo, pero sí. Ayer intenté ir al concierto de Rosalía, pero fue imposible.
No quedaban entradas.
No. 11.000 personas.
¿En el de Rosalía? 11.000 personas.
11.000 personas.
¿Quién es Rosalía?
¿No sabes quién es? Que no podemos poner música de ella.
¿Por qué? ¿Por los derechos de autor?
Sí, pero bueno, está nominada a los, si no recuerdo mal, a los Grammy Latino. Es una, creo que es de Barcelona, y es una chica pues muy jovencita y que, bueno, lo está petando básicamente.
Dice Tania que debería quedarse descansando, pero Tania, ¿me queréis sacar del planazo?
¿Pero cuándo, el domingo o ahora?
El domingo, digo yo.
No, vente.
La peli de mañana, sí. Luego no me dejáis, hombre. Luego, ¿qué? Que viene el abuelo, que se siente ahí en una silla. Dejar
anda,
al abuelo Fer. Una silla y una manta.
Anda, anda. Y...
El flamenco blues, Belisa.
Dice Emilio, dame otra oportunidad de hablar despierto.
¿Ha dicho? Puesto un paso.
No lo digas dos veces que te vuelva a llamar, ¿sabes?
Le volvemos a llamar, si estamos de sobremesa cafetera.
Hoy no vamos a... Desconectaremos cuando nos dé la gana. Hoy
como
estamos de... Sí.
Como hacemos siempre. No tiene... No
además,
tiene,
políticamente no hay nada, ¿no?
No tiene la COPE a ¿cómo se llama el de la COPE? Este y sus cuñados. ¿Cómo se llama el que presenta en la COPE? Otro amigo que me voy a hacer. ¿Cómo se llama?
Ahí, el Carlos Herrera. Mesa.
Carlos Herrera y sus cuñados. Yo la verdad es que...
Bueno, sí. Que leí ayer... Que creo que era en ese programa que se habían estado, bueno, pues que estaban de cachondeo por el canalillo que llevaba la vicepresidenta en...
Ya solo la palabra canalillo,
sí, sí.
Vi el tuit, pero ya solo la palabra canalillo...
Se titulaban así, con el número 2 del Vaticano, y dije, pero ¿en qué país vivimos?
Pues resulta que es que...
Bueno,
como
en el mismo
fue...
país que comenta lo del discurso de una niña de 13 años como es Leonor.
Resulta que fue... La vicepresidenta ver a los representantes de la jerarquía católica del Vaticano y entonces, pues no sé, debía llevar una chaqueta con, ni siquiera, vamos, con algo de escote o no sé muy bien cuál es la polémica. Pero uno de los cuñados del periodista este que has dicho, de Carlos Herrera, escribió una columna en un periódico también de cuñados, en el periódico El Mundo. Y entonces escribió una columna, no me mires así, no estoy diciendo nada
es
que nadie sepa.
Es el virus de la verdad.
Es el virus de la verdad. Es el virus de la
no
verdad.
Me lo contagies.
O sea, me han inoculado la CIA, el virus de la verdad. Y entonces resulta que escribió una columna donde se burlaba de el llamado canalillo y la chaqueta o la camiseta de encaje que llevaba la vicepresidenta para ver a la jerarquía católica. Y con motivo de eso, dedicaron parte de la tertulia de cuñados a hacer el análisis de eso. Pero es que España tiene un rollo cañí y tiene que haber una tertulia que lo represente. No se puede, ¿no?
Bueno, pero yo quiero pensar que son minoría.
Yo, ¿no? Ya, yo quiero pensar. Con eso me conformo. Pero es verdad. Bueno, pues así son las cosas. Así. Y entonces hubo una polémica enorme, como no puede ser de otra manera. Claro, es que estamos viviendo una especie de salto para atrás. O sea, pasar
pero luego también, algo que no se ha cuestionado, que a mí me sigue chocando, a lo mejor también porque yo soy muy ingenua, pero a mí me sigue chocando que incluso cuando estaban en el gobierno el Partido Popular, había ciertos ministros que daban entrevistas, por ejemplo, a cadenas declaradas bastante de ultraderecha y con una audiencia mínima, daban antes entrevistas ahí, antes que a grandes televisiones, o a grandes radios como La Cafetera. Y no nos sorprendía. Entonces, hombre, eso yo creo que ya tiene que influir, o sea, eso está influyendo también un poco en el discurso que se traslada a los ciudadanos. O sea, que te vayas a cadenas extremas para lanzar tus comunicados y tus cosas, a mí, vamos, no sé, no entiendo nada, la verdad.
Lo que pasa es que la sociedad va como avanzando y por detrás hay un montón de gente, porque dentro de 20 años serán como hoy deberían ser. Esto es como un bucle, ¿no?
¿Cómo? Repítelo.
No sé si soy capaz. Es como el PP cuando se opuso al divorcio, ¿no? Que luego la mitad están divorciados en el Partido Popular. Entonces, ¿por qué? Porque van como tiempo por detrás.
Bueno, pues igual que el tema de Franco ahora, ¿no? Que van como, bueno, pues de momento, sí, bueno, tienen alguna resistencia, pero tampoco se están oponiendo mucho y lo van dejando pasar. Pero luego el día de mañana dirán, porque claro,
gracias a nosotros
Franco salió del Valle de los Caídos, como la Constitución, como el tema de ETA también, que también se lo atribuyen a ellos mismos, pero sin embargo estuvieron criticando pues la gestión del gobierno de Zapatero en este asunto, y así. Oye, vamos.
El matrimonio homosexual, los derechos de emancipación, derechos y empoderamiento de las mujeres. A ver, espera, está llamando Emilio. Diga, está llamando en directo. ¿Qué ha pasado? Está llamando en directo.
Este es el programa de la droga.
Si quieres te conecto. O sea, ¿te has equivocado? ¿Tenías algo que comentar?
O sea, me encanta.
¿Cómo te llamo?
No, espera, que estás en directo, ahora ya estás hablando. No sé, si estábamos en directo todavía. ¿Pero está todo bien?
Está todo perfectamente.
Ah, vale, pues hablamos luego. Bueno, adiós. Perdón, es que tenía una llamada importante de Emilio.
Ah, vale.
Que sea
complicado. No, a mí no me habían llamado.
Pero esto igual significa que es que ya es la hora de cortar, pues son las 10:20 y ya la gente da por hecho que...
Joder, ¿pero por qué?
Que tiene...
¿Y qué hago yo toda la mañana? Nada.
Bueno,
ya que me he vestido y he salido de casa.
O sea.
Ya, yo sé que tú tienes que descansar, pero ojo, piensa que he venido en taxi hasta aquí.
Pero te puedes quedar aquí, Mary, aquí ya siempre hay sitio para ti. Pues cantar, puedes animarme, puedes bailar, hacer alguna cosa así.
Bueno, pues os he de decir que el otro día estuve cantando y me miró con una cara de loca.
Eso es mentira.
Porque además utilicé una. Utilicé una taza para que se proyectase mejor la voz y me miró con cara de esta
jamás, tía. Jamás, porque además eso
sí,
me molesta.
No digas
jamás.
Jamás
he hecho eso. Jamás.
No, qué va. El otro día, por ejemplo, me dio un ataque de risa que hacía mucho tiempo que no me había dado, pero muy, muy loco, y no podía parar de reírme.
No, perdona.
Y de hecho me dolía hasta la tripa, tal, me puse a llorar de la risa, no sabía por qué, y claro, se me quedó mirando.
Vamos a ir por partes. Jamás yo me he reído de alguien que canta, porque existe una convención que me parece terrible, que es decirle a la gente cantas fatal, y entonces desde pequeño alguien te ha estado diciendo, que es lo que te ha ocurrido a ti, que mal cantas, María, que te lo dijeron de pequeña.
El efecto anti-Pigmalión.
Y es el efecto anti-Pigmalión. Y entonces yo jamás me he reído de alguien que canta, porque todo el mundo canta bien. Otra cosa es que no esté en su tono. Pero si bajas el tono del piano, te aseguro que enganchas con lo que... O sea, cada uno tiene su registro y su tono. Y como hay quien lo investiga y hay quien no, pero todo el mundo canta perfectamente bien y además tiene derecho a disfrutar. Así que no me he reído de eso. Y en segundo lugar, de lo que sí me quedé con cara de impresionado, es que estábamos el otro día hablando María y yo y de pronto le entró un ataque de risa. Entonces estuve un rato dubitativo pensando si te estabas riendo de mí o estabas riéndote de alguna cosa que te había pasado por el cerebro. Entonces, como a veces te pasan cosas por el cerebro raras, pues entonces dije, bueno, pues estará en su mundo y tal. Pero le di un ataque sentada. Estábamos, imaginaos, este estudio no es muy grande, es muy, muy chiquitín. Y entonces nos separa una mesa y está María sentada delante. Y entonces empieza a reírse, pero así en medio de la nada. O sea, estábamos en silencio y de pronto empieza... Y se empieza a reír y le da un ataque de risa loco. Y entonces me mira con los ojos muy abiertos. Entonces mi duda fue, llamo a la Guardia Nacional... Porque, claro, lo mismo empiezas a oír voces que me tienes que machetar contra la pared, ¿sabes? O sea, yo dije, digo,
¿pero
esto?
¿Nunca se ha pasado?
La doctora...
Espera, aquella... ¿tienes el WhatsApp, el móvil de la cafetera a mano? No.
Sí. No, a mano no, ¿por qué?
Ah, vale. No, porque nos contasen... ¿Tenemos? Porque nos contasen si alguien le había... A mí me han dado varios ataques de risa a lo largo de mi vida. Y el otro día, pues, fuiste protagonista de uno de ellos. Y eso es algo que hay que valorar.
Me asustaste.
Normalmente solamente me han dado con, bueno, pues con gente así de mucha confianza, por ejemplo con mi hermana.
Gracias.
Pero
gracias, entiendo.
Pero está bien, ¿no?
No,
o sea,
entiendo.
¿Sentiste miedo en algún momento?
Sí, o sea, que alguien que está a tu lado empiece a reírse como si le hubiera dado un arrebato esquizoide, pues hombre, algo de
preocupación.
Pero
¿prefieres eso a que esté llorando?
No.
Ah, pues eso.
No, mucho mejor la risa, ¿dónde va a parar? Sobre todo con un machete en la mano.
Porque mira, si ves, vas, a Marta también le ha pasado.
No es lo mismo, ya, y a mí me pasaba en el colegio, pero no es lo mismo que te dé un ataque de risa...
La risa te hace libre,
con
Fred,
un machete en la mano, que te dé por llorar con un machete en la mano. Son, digamos...
No tenía ningún machete en la mano, solamente
bueno,
tenía una taza.
Es lo que te faltaba. Mira.
Igualmente, Vanessa, feliz Halloween.
No sé quién eres, pero me parece que no se dice así, se dice Halloween.
¿Qué es esto, Fer?
Por favor, que me la han enviado por WhatsApp, o sea... Reconoce que es buenísimo.
Igualmente, Vanessa, feliz Halloween.
Halloween.
No sé quién eres, pero me parece que no se dice así, se dice Halloween.
No te ha hecho gracia. Espera, mira, vamos a hacer una cosa. Como me siento así, como un poco...
Mira, yo no digo nada, pero por aquí están diciendo que gracias a la cafetera y a María se te está mejorando la voz.
A mí. Sí, claro, sí, lo único malo es que voy a tener que ir a urgencias ahora.
Mira,
ya
Pedro
no va a poder
Quintana
hacer
también
nada.
Le ha pasado.
Ya no va a poder hacer nada ni Susana. ¿Has visto? Qué gracioso soy, ¿eh? Mira.
Mi risa es mejor.
Que resulta que hoy es Halloween. Truco, trato, gominola o te mato.
Mira, dice Olga, a mi chico le dan ataques de risa durmiendo. Eso sí que da miedo.
No,
¿te imagínate
Olga,
que
no te
despiertas
no
y tienes
nada,
a la otra persona?
No tienes nada de lo que preocuparte. Todo
bueno, yo tengo una amiga, no diré su nombre porque no quiero ser cruel, pero tengo una amiga...
Pero mi amiga María, yo no diré nada porque no quiero ser cruel, pero mi amiga María...
No, pero una vez me asustó muchísimo porque, bueno, estábamos de fiesta, entonces tuvimos la gran idea de quedarnos dormidas en la playa a las 6 o 7 de la mañana. Y entonces yo no lo sabía, pero ella habla en sueños... O sea, mientras está dormida.
Ah, bueno, pero yo
pero y entonces yo me desperté, claro, te imagínate la saca con el sol y todo, horrible. Y entonces la miro y empieza como a enfadarse conmigo, me empieza como a echar la bronca. Pues sí, porque esto no me parece normal, porque no sé qué, pero tenía los ojos cerrados y estaba súper enfadada. Y claro, yo me enfadé, digo, ¿pero qué hace? Y entonces ya como que pasé el tema y al rato se despierta como sin nada. Y le digo, oye, digo, ¿pero qué te ha pasado? O sea, ¿por qué te has enfadado? Tal. Y dice, no recuerdo nada. Digo, ostras.
Hola.
Me dice, si yo no te he dicho nada. Digo, sí, sí. Digo, ¿me lo has dicho? O sea,
hola.
Te has enfadado muchísimo conmigo en sueños y no entendía por qué. Me dice, y claro, y bueno, ya fue la risa también.
Hola.
O sea, que hay gente que le pasa. La verdad que puestos a elegir es mejor que te rías a que te enfades con alguien.
Sí, o sea, que el grado puede ser peor. Eso es indiscutible. Pues a mí me pasó una cosa, una vez me fui con Guille, estaba muy estresado, tenía un periodo así de muchísimo estrés y muchísimas preocupaciones y me fui con Guille al campo, a su casa en Galicia y entonces encendimos la chimenea y nos quedamos a dormir en el salón delante de la chimenea. Y a mitad de noche estábamos durmiendo cada uno en un colchoncito delante del fuego. Y a mitad de noche, de pronto, me despierto... Pero veo que no me despierto, que no me puedo mover. que no me puedo despertar, pero estoy perfectamente despierto. Y entonces oigo que Guille se mueve y le digo, Guille, despiértame. ¿Esto nunca te ha pasado?
No, eso
es la peor experiencia de mi vida. Bueno, no la peor, pero muy mala experiencia. Guille, despiértame. Y entonces veo que Guille dice, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? Digo, Guille, que me despiertes. Y entonces no me hace caso. Y entonces dije, bueno, me intentaba mover, nada, imposible, o sea, completamente bloqueado. Solamente podía... Y entonces le digo, Guille, que me despiertes. Y entonces Guille coge y... Tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? Esto fue hace un montón de años. Y entonces, de pronto, al cabo de un rato, dije, bueno, pues relájate, pues no puedes hacer otra cosa, relájate, que seguro que te acabas despertando. Y efectivamente me relajé y de pronto me desperté y le dije, tío, Guille, ¿de qué vas, macho? Te estaba diciendo. Y dice, tío, tú estás loco. Dice, es que no te entendía. Dice, porque claro, yo pensaba que estaba vocalizando bien, pero entre los bloqueos estaba la cara también así como medio bloqueada. Entonces le debía estar diciendo, Guille. Y él me decía, dice, yo te entendía, Guille, mira ahí. Y claro, me ha dado un ataque de pánico. Guille, mira ahí, mirando a una pared, que estabas así como mirando a una pared. Guille, mira ahí. Imagínate qué susto. Bueno, pues resulta que luego le he ido preguntando y le ha pasado a un montón de gente.
Sí, dice Dani, la parálisis del sueño es lo peor.
La parálisis
del
sueño.
Y por aquí le ha pasado a bastantes personas.
Sí, pero me pasó una sola vez.
Dice,
o sea,
cuando la mente se despierta antes que los músculos.
Dice Mercedes, a mi hijo le pasa, a Fer. Se llama parálisis del sueño.
Bueno, y hay veces que es al revés. O sea, que te despiertas, te levantas, los músculos reaccionan, pero tu cerebro, hasta pasados unos minutos, no reacciona del todo. Eso nos pasa un montón.
¿A quién?
Yo creo que prácticamente a todo el mundo. ¿No te ha pasado que te despiertas, por ejemplo, un sábado por la mañana, ¿no? Y entonces te empiezan a hablar y dices, a ver, espera, ahora no voy a procesar nada. Y entonces tienes que esperar unos minutos y luego ya puedes procesar la información que te dan.
Bueno, son las 10:30 de la mañana, sigue esta maratón radiofónica cafetera en un día de fiesta como este, Halloween,
sin
truco,
peinar,
trato, gominola o te mato.
Sí.
Y me pasó una cosa, fui el otro día a cenar con mi amiga Arancha, uh-huh. Y por aquí, por el barrio. Y entonces llegamos a un sitio, la verdad es que era un sitio que nos había recomendado Ainhoa hoy.
Una cosa, Ainhoa, tienes que venir algún día.
Pues no se lo digas dos veces, la Oñi se viene aquí el lunes seguro.
¿El lunes?
Me recomiendo un restaurante maravilloso, un japonés que hay por aquí, por el este, pero era bastante pijo el restaurante, hay que decirlo. Lo vemos Arancha y yo. Y había a nuestro lado, no quiero hablar mal del muchacho, porque era un muchacho de estos que tienen un flequillo muy largo, así como de lado ondulado. Y que llevaba un jersey rosa anudado al cuello, a los hombros, y unos pantalones azules y tal, con una chica muy bonita. Iban los dos así, eran como muy, pero
el
muy...
El perfecto amigo de Pablo Casado.
Bueno, el amigo ideal, ideal. Y entonces estaban ahí sentados. Y entonces coge ella, que era muy guapa, una chica estupenda, y le dice... Y entonces él se ve que era como su primera cita juntos o su segunda cita juntos, porque no había mucho intercambio, pero se ve que había una química ahí, que estaban intentando resolver algo. Jovencitos, ¿eh? No eran muy mayores. Pues, estaban recién empezando a trabajar. Y entonces coge... Esta conversación la escuché, os lo juro que es verdad, ¿eh? Os juro que es real. Esto es Malasaña. Malasaña, pero ya tocando con la calle Sagasta, claro. O sea, esa zona así un poquito que ya es Barceló, que no sabes muy tal. Y entonces le dice ella, él dice, pues la semana que viene es súper bien, porque tengo una fiesta estupenda, la fiesta de Halloween, ¿tú vas a hacer alguna? Y coge él y le dice, yo escuchando esta conversación, y le dice, ¿pero qué dices, tía, vas a hacer una fiesta de eso? Si eso no es tradicional. Vas a ir a una fiesta de eso, pero si eso no es tradicional. O sea, me quedé flipado, digo, o sea, pero entonces, ¿no te parece increíble? Pues hay una España así, que escucha a Carlos Herrera.
Bueno, y porque nunca Carlos nos hemos infiltrado en una manifestación de estas de banderas de España.
¿Sabes lo que teníamos que hacer? Tener aquí a una radio con Carlos Herrera.
Bueno,
y
hay veces que yendo en algún taxi te puedes encontrar ese tipo de discursos.
Haces un descenso ahí a los infiernos.
Manuela Carmena, y cómo pueden tener las calles así y estas cosas.
Bueno, los taxistas sí les gusta mucho.
Sí.
Algunos taxistas,
bueno,
porque luego tenemos taxistas.
Algunas veces
que son
he llegado. Sí. Bueno, no solamente taxistas, ¿no? Sino en general. Pero sí que he escuchado alguna vez lo de. Sin políticos estaríamos mejor. Y entonces, si preguntas ya, ¿y entonces quién gobierna? Y te dice, nosotros. Claro, ¿quiénes son nosotros?
Nos está diciendo Olga. Dice, Fer, que se os queda otro tema. Enrique Tenreiro, el pintor de palomas sobre la tumba de dictadores.
Sí.
Claro, lo que pasa es que... Ahora os voy a contar una cosa, la verdad, porque como estoy bajo el síndrome de la verdad... Pues
tiene
entonces,
el virus de la verdad.
Como tengo el virus de la verdad y no hago más que decir verdades hoy, pero... pasa una cosa. Ayer cuando vimos esas imágenes, A ver, están grabadas por Pedro Armestre, que es un fotógrafo muy conocido. Es el fotógrafo que ha estado tantos años retratando las acciones de Greenpeace. O sea, es un tipo bastante... Entonces eso me da una cierta confianza. Pero el señor que se coló y pintó a la tumba de Franco en el Valle de los Caídos ayer, una de las cosas que grita es: yo no estoy en contra de Franco, no tengo nada en contra de él. Lo hago por la reconciliación. Entonces nos pareció un poco confusa la idea de este negociado, de este asunto. Entonces,
claro, luego también pensé que a lo mejor eran nervios, no sé.
No lo sé, porque la gente ha hecho muchas interpretaciones. Ha habido quien le quería dar un honoris causa por valiente, porque hay que meterse en el Valle de los Caídos, aunque solo sea por una acción artística. Pero no es lo mismo una acción artística...
Y por cómo te miran los que trabajan allí, que tienen una mirada de odio.
Bueno, y porque si tienes suerte y te cogen primero ellos que otros, porque depende de delante de quién hagas eso. Pero en el Valle de los Caídos, es que ha elegido el sitio más... Pero claro, fue un poco confuso el momento, Olga. Y entonces a mí me resultó un poco, cuando lo estábamos comentando, que lo comentábamos en el chat del programa, decíamos: oye, ¿qué os parece esto? Y decíamos: hombre, no se sabe muy bien si es una acción política de reivindicación o es una acción de marketing para darse a conocer o es una acción... Entonces me daba cierta confianza que Pedro Armestre hubiera fotografiado eso, por lo que entiendo que tenía algo de información para llegar ahí y saberlo con un poco de antelación. Pero resultaba un poco rarito el tema, ¿sí, no? Y de hecho quería haber llamado a Pedro Armestre, pero es verdad que entre que tenía que estar en la cama y todo eso, pues hoy hemos hecho un programa un poco atípico. Un poco atípico.
Eso es recriminar algo, ¿no?
No sé por qué dices eso. ¿Qué va? No,
ha sido la mesa de mezclas. Espero que no se haya roto.
Claro, y dice: es una performance, marketing puro y duro. Dice, aunque Pablo Rivero dice: yo creo que lo dijo para evitar un agravante por odio. Claro, pero ya cabe la interpretación.
Que sea una estrategia.
Sí, pero entonces, ¿para qué lo haces? Quiero decir, si pintas y luego dices viva Franco, dice: hombre, hay una cierta confusión en lo que estás haciendo.
Sí, a mí me generó bastante confusión.
Pues eso, entonces...
Porque tan importante es tu acción de pintar una paloma y poner libertad. Porque la libertad se supone que no habla entonces de un bandos, sino
dice Olga que la paloma fue un poco churro. Lo que sí que es verdad es que sea la razón por la que lo haya hecho, que yo creo que está...
Hombre, a este paso lo podrá volver a hacer en la Catedral de la Almudena.
Hola. Dice...
No quiero dar ideas, pero...
Que qué bien, ¿eh? El programa no se responsabiliza de las opiniones que vierten en ella los que tienen ordenadores estropeados. Pero... No, entonces nos provocaba un poco de confusión este tema. Lo que sí que demuestra es una cierta valentía, o sea, porque hay que meterse en la cripta esa que parece...
Y que no te dejan ni pisar la tumba.
Sauron, o sea, ¿eso cómo se llama? Sauron.
O sea, hay personas ahí vigilando que pises la tumba.
Pero tú imagínate que te metes, llegas hasta Sauron, que para eso tienes que atravesar toda la Tierra Media. Y porque son unas escalinatas, o sea, yo no sé si tú has estado en el Valle de los Caídos, es una cosa. Vamos
bueno,
a los
y
caídos,
también, ¿sabes? Hay visitantes que son buenos elementos también.
Pues por eso, que tienes ahí a todos los... ¿Cómo se llaman los que viven en Sauron?
No sé.
Bueno.
Orco,
los orcos. Los orcos. Bueno, no. En fin, que tienes ahí, digamos, que llegas a Sauron y coges y en lugar de tirar el anillo al fuego, coges y le pegas fuego al anillo. O sea, pues igual, llegas al centro de la cripta y pintar en la tumba, aunque sea por una acción de marketing, valor demostró, eso es indiscutible.
Sobre pero, todo porque claro, yo lo pienso lío. Y digo, seguro que me hubiese puesto súper nerviosa, se me hubiese caído toda la pintura.
Esa es la típica cosa que tienes que ensayar un montón de veces en casa.
Claro.
Porque además dice Olga, la
porque
paloma es un churro.
Dos minutos, o sea, menos de dos minutos para hacerlo. Yo seguro que me hubiese puesto súper nerviosa. ¿Me hubiese salido un churro?
Dice Paloma que la paloma es un churro, pero claro, por mucho que la hayas ensayado, que seguro que son dos líneas así como zas, 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 pero tienes que hacerlo allí en medio de la tensión, con la gente mirando, tú
oye,
no sabes si te van a interrumpir. Ahora, lo que no fue es muy hábil.
¿Por?
Porque lo hizo con foto, con pintura roja que tardarán tres minutos en limpiar. Porque, ¿cómo se llamaba aquella película que vimos? Era la del Valle de los Caídos, que pintaron en la Complutense.
Sí.
Con producto químico fotosensible y que han estado 40 años intentando borrar y al final han tenido que arrancar a golpes la esta. Porque no había ni pintándolo encima, no había manera de quitarlo. Pues a lo mejor si hubiera combinado la pintura roja con eso, pues ahí se habría sido divertido. O que haces un dibujo invisible, te paran, ¿qué está usted haciendo? No, le estaba limpiando. Y en realidad has hecho un dibujo y a las horas empieza a aparecer. Eso habría sido muy ingenioso.
¿Y has visto el rap de Franco del intermedio?
No.
Es brutal. Sí, si puedes, ponlo. Es buenísimo, pero buenísimo. Y esto ha sido como muy compartido. Yo creo que lo vi en el intermedio, además, el mismo día que lo anunciaban, y fue hace unos dos días. Es brutal.
El vídeo rap de Franco que lo está petando. Dicen, solo había dos canales y en uno salía yo. Pero ¿por qué? Para... A ver, cuéntalo, Mary, que voy a buscarlo.
Bueno, mira, pon el intermedio, Franco, in the house. Es que no puedo explicarlo porque hay que escucharlo, además que yo no tengo esa gracia.
Pero no puedo ponerlo en la página del intermedio porque solo salta publicidad. La página de la sexta y te salta la publicidad todo el rato.
Yo te lo busco, ¿vale?
Sí, pero da igual. Esto se suponía que estaba en YouTube. Franco Rap, el intermedio. Mira, ya lo tengo.
Sí, ese.
Espérate, porque lo han puesto un poco bajito.
Ay, pero se oye un poco mal.
A ver, porque es que lo tienen en ambiente. Voy a tener que buscarlo. A ver, si es el Lili Frank.
Pero mira,
hasta
aquí el link.
A ver. Nada.
Oye, ¿no te que sí que mucho? Lo tienes, pero que lo tienes aquí en la web de la sexta.
Dale, ya verás cómo aparecen cuatro anuncios primero. Pásame el link. Bueno, vale, tienes razón. Espera, voy a subir la música. Es que, claro, estamos improvisando un poco y estas cosas así un poco raras. Y así no podemos. Vamos a ir así.
A ver,
ya lo tengo, pero va a saltar ¿sí? publicidad, sí. A mí siempre me salta un montón. Ah, no, pues mira. A ver, qué suerte. Sí, sí. Estas cosas. La publicidad invasiva de internet, eso es algo de lo que tendríamos que hablar un día. ¿No? ¿No os parece que es una cosa
como
un poco
loca? En la cafetera no hay publicidad.
La cafetera no, pero por ahí. Silencio las pestañas. Pues Dani, es lo que acabo de hacer, porque además desde que he aprendido
mira,
a hacerlo
ya.
Soy súper feliz. Ya voy, ya voy.
Españoles. Habla el jefe del Estado.
El que tengo aquí colgado. Estoy de vuelta, motherfuckers. Saludad al líder Frank Generalísimo is fucking back. Lo dejé todo atado y bien atado. Pero para estar seguro, he vuelto, baby, y voy a apretar el nudo.
Arriba España.
All the bitches in the club.
Arriba España.
Wanna fuck with me, Frank.
Arriba España. Que sea todo aquí permanente, al pie del cañón.
Me han desenterrado y he revivido para devolver a España el orgullo perdido. Franco, Franco, que tiene el culo blanco, pero el vuestro va a estar morado porque voy a patearlo. No os puedo dejar solos ni un momento, me voy unos cuantos años. ¿Y qué es lo que me encuentro? Mujeres en el Congreso dando de mamar allí, homosexuales, ministros y negros en el Madrid. No me extraña que Cataluña quiera pirarse de aquí. Os dejé un país gobernado por grises con porra y ahora me encuentro Sodoma y Gomorra, gays, perro, flautas, árabes, republicanos, todos reclaman derechos como ciudadanos. Yo les daría el derecho a acabar pantanos. En mi época todo era mejor, solo había dos canales y en los dos salía yo. Dos Españas, los rojos y los del aguilucho, unos que me temían y otros que me temían mucho.
Arriba España.
Lil Fred is fucking dead.
Arriba España.
Me habéis desenterrado y ya no he vuelto atrás.
Arriba España.
Soy un ser inmortal.
Que sea todo aquí permanente, al pie del cañón.
Yo lideré a España mejor que ninguno. Le eché un par de huevos, o al menos uno. Los políticos no son como los de mis tiempos. Son unos blandengues para mí, boxes de centro. Y el rey un calzonazo, el otro era mejor. ¿Sabéis por qué? Porque la había entrenado yo. España me echa de menos, eso salta a la vista. Por eso aún hay tantas calles con nombres franquistas. Si llego a estar aquí aún seguiría la peseta. Y no habría elecciones ni políticos con coleta. Y mira quién baila, lo habría ganado mi nieta. Antes todo era distinto, era mejor. Si hacías chistes de Carrero Blanco ibas a prisión. Los fascistas en la calle hacían manifestaciones y la policía daba palos para evitar elecciones. Una grande y libre España tiene que ser. Mira mi gorra, make Spain great again. Me habéis desenterrado porque os queríais librar de mí y al final voy a quedarme en el puto centro de Madrid.
Arriba España.
Vale, absolutamente glorioso.
Es brutal.
Absolutamente glorioso, una maravilla.
All the bitches in the house.
Dicen por aquí, es una maravilla, una obra de arte, por favor, y no la paloma. Claro, tiene así su cosa de provocación. Bueno, yo creo que ya nos podemos marchar, ¿no? O seguimos aquí ad eternum. ¿Cómo se dice? Para siempre.
Mira, dice Papa Pavita, este programa hay que marcarlo para escucharlo cuando estemos deprimidos.
Cuando estés deprimido, ponte este programino, ¿eh? Yo soy un super rapero. Soy un super rapero. Sí. Me conoces, un rapero callejero. Muy conocido. ¿Sí? Ahí, sí, sí.
¿Tú escuchabas rap de adolescente?
No. Que va, pero sí, escuchaba todo cosas de estas raras, así de friki. ¿No ves que el problema es que tuve una infancia?
Hijo, estoy llorando de risa.
¿Por el rap?
Sí.
Sí, que no te den ataques de risa, por favor, que hay cuchillos cerca en la mesa. Si empiezas a oír voces tú alguna vez, si te pasa eso, adviérteme.
Vale.
Dice, oye, que la voz me está diciendo que te descuartice. Sí, ¿sabes? O sea, me avanzas. Tú me cuenta el preludio, me lo cuentas.
Yo no digo nada, pero esa interferencia de hoy igual se ha quedado en mi cerebro.
Bueno, a lo mejor la traías de casa, también te lo digo, que a lo mejor la tenías puesta.
Igual eran psicofonías. Hoy es el Día de Todos los Santos.
¿Pero es el Día de Todos los Santos?
Sí. Hoy es el
¿Y
día
qué se
en
celebra
el que...
exactamente?
Bueno, es un día para ir a ver a los muertos.
A los muertinos que dicen en México, pues nomás.
Esto me recuerda a la película de Coco, que está muy bien. Si no
lo Ay, los muertitos nomás.
Aunque en México estuve mirando y creo que es el día 2.
Ya ha debido ser, porque yo he visto... Ah, que es más tarde.
Sí.
Pues yo he visto... Ah, igual bueno, es que hacían mirando. Como...
Pero...
Igual hacían como...
Sí, bueno, al menos yo lo sé por mi pueblo. En mi pueblo sí que van... Bueno, llevan flores. Llevan flores... A las personas que hemos perdido. Y nada, no sé qué más. Ah, la película de mañana. Tenéis que enviar las notas de audio ya. La película es El Olivo.
Te ha flipado.
Pues al principio me pareció un poco más lenta, pero luego me pareció muy bonita. Pero también tiene una parte triste que, bueno... ya la comentamos mañana. Pero
más.
Sí, en conjunto me ha gustado.
Yo igual he muerto.
Ya, pero
o sea,
es que
no
sí, mi tarjeta
mañana.
De sonido sigue muerta.
Eso por si había dudas, no sé porque cómo... había quien decía, este cachondo está de vacaciones y le están calumando el programa a la
no.
Mary. Digo, no, es que estoy en la
sí,
ultratumba.
De hecho me he
sentido
fatal.
Truco trato, gominola o te mato.
O sea, yo me he levantado a las 6 de la mañana, lo tenía todo preparadito y no he podido ser.
Pues así son las cosas aquí en la cafetera.
Sí.
Y nos vamos a marchar a tomar un poco más de café, por lo menos ya drogas recreativas. O sea, ya
claro.
A esta hora me
sí.
He tomado un ibuprofeno.
Sí, nos podemos...
Unas cosas que me
sí.
Ha recetado Susi.
Eso, y con el The Bitches in the House de fondo, yo creo que ya lo petamos hoy.
Y con esto, pim, pam, pum, fuera. Mm. Bueno, que...
Ese hubiese sido una buena sintonía para el 12 de octubre. Ya se nos
lo
ha
hacemos
pasado,
en el pero... cementerio rodeando tu tumba, Fer. Oye, cuando me muera podríais hacer una cosa así. Hoy es el Día de los Muertos, vamos a hablar de esto. Sí, ¿por qué pensaba? Bienvenidos a la cafetera, una mañana más. No, eso no pongas cara de congestión.
No, pero el otro día, creo que era en el libro,
no sé
en la biografía de Jane Goodall, tiene un capítulo sobre la muerte y habla un poco de eso, ¿no? De cómo es un tema muy tabú cuando en realidad para... Bueno, pues para el resto de los animales no, bueno, es algo súper natural, ¿no? Pero para los seres humanos es como eso, como un tema tabú, no queremos hablar de ello por si llega antes de tiempo, pero es algo que deberíamos naturalizar muchísimo más de lo que está.
Sí, sí, a mí me gustaría morir más tarde que pronto. Esto
hombre, evidentemente, Fer.
Pero si pasa de otra manera, porque pues pasa porque, oye, nunca sabes que quién está regando las macetas cuando tú pasas por debajo, o sea... Esto es así, o sea, es una metáfora de la vida que siempre hay que tener muy presente. Siempre
sí.
Hay que ir mirando hacia arriba, no hacia abajo. No vaya a caerte una maceta en todo el tajo. Pero,
bueno, sí.
Entonces pienso, claro, pues yo decía, digo, pensaba, yo soy donante. No sé ahora muy bien qué es lo que puedo donar, pero todo lo que pueda donar, pues a la ciencia o a las personas. Pero, si no, incineración, o sea, el resto, incineración, esto es recordarlo. Incineración y luego... Claro, en algún sitio. Pero decía mi madre, esto en el pantano de Castelló, te digo, no, porque esto es lo típico, que te quitan el pantano y te han jodido. Ahora lo van a recrecer. Y entonces lo convierten ahora en una autopista y tú estás ahí debajo de la autopista. Que no es que me importe mucho, ya no estoy, pero digo... Pero sí, sí, sería muy divertido que fuera algo... O sea, que la gente no viniera a llorar. Que viniera a sonreír. Eso sí me parece. Que los que lloren se hagan otra fiesta. Y entonces esto ya se lo iré diciendo a mi madre... los que vayan a llorar que se,
claro,
que se
junten
entre
ellos. Claro, pero esto lo planteas y,
no, no, pero
y enseguida...
Lo estoy planteando
enseguida,
en vida, lo estoy diciendo,
claro, pero
yo.
Por
o
eso.
Sea, dice, o sigues mi...
Pero el problema de todo esto es que tú, o sea...
Cervezas
igual que lo de hablar de la muerte digna, que hemos hablado muchas veces, el testamento vital y tal.
Sí.
Y entonces yo esto lo planteo pues con mi edad, con 28 años, con gente de mi edad o incluso más mayor también. Y hay ciertas personas que les incomoda muchísimo el tema. Y entonces te dicen, no, ¿cómo vas a pensar en eso? Bueno, es que a ver, en cualquier día también te puede pasar algo, ¿no? Y que tú tengas pues eso, tu testamento vital y puedas un poco elegir cómo morirte y cómo sea, pues el último día en el que se despidan. Tu entorno de ti, pues a mí me parece, o sea, no me parece trágico, no me parece, o sea, me parece natural. Y de hecho, hablándolo hace tiempo con mi padre, me decía, dice, yo, por ejemplo, me gustaría que me despidiese la gente, por ejemplo, con dos canciones, con mis dos canciones favoritas, ¿no? Y creo recordar que una era de Serrat y la otra de Sabina. Bueno, y claro, yo en ese momento yo no le dije, jo, papá, ¿por qué me dices estas cosas, no? Bueno, a mí me parece bonito también hablar
de Serrat.
Es que ahora no lo sé.
Mediterráneo.
No
sería.
Lo sé. Puede ser Mediterráneo. Puede ser Mediterráneo.
A ver si...
Y,
a
hombre,
ver si,
pero no, no, tampoco invoques esto, ¿no?
No, hombre, no estoy invocando la muerte, mujer. Lo que pasa es que luego tengo otra teoría. Que es que nos pasamos la vida despidiendo a la gente cuando ya no puede verlo. Y no le expresamos el cariño que le tenemos cuando está,
bueno,
en
yo
vida.
Creo que de eso va también la película de mañana. También va de eso. De...
El Padre Navarro ha elegido una canción así muy... Machuqui.
Bueno, y...
No,
y de Sabina,
nada,
y de Sabina ahora no recuerdo cuál era, pero seguro que es una de las más canallas, ¿no? Pero sí, yo recuerdo, ahora recuerdo el último funeral que fui de un familiar y sí que es verdad que es como que se recrea muchísimo, ¿no? En el dolor que tú ya sientes de por sí, no hace falta recrearlo. Y te hace sentir bastante mal, no te permite recordar a esa persona con una claridad y también con un sentimiento, bueno, pues de felicidad, ¿no? Que al final yo creo que lo que nos queda de esa persona son sus recuerdos, son su sonrisa, pues las cosas que te contaban, las historias que te contaban, ¿no? El otro día, no sé con quién lo hablaba, pero... Hablábamos de eso, al final, ¿qué herencia te deja alguien que se va? Al final, la herencia que te deja son sus recuerdos y son sus historias. Y también hay cosas buenas que recordar, pero cuando nos despedimos de alguien, nos recreamos en todo lo malo, ¿no? Y a lo mejor no hacemos ceremonias más personales, ¿no? Que es lo que tú decías, que cuando yo me decías, cuando yo me muera, yo quiero que me hagan esto, esto y esto. Que no te, o sea, no que cojan y hagan una misa y bueno, y no sé cómo explicarlo.
Te estás poniendo un poco trascendente y me estás acojonando.
¿Por qué no? Estamos hablando del tema,
o sea,
Fer.
Si te vas a
poner... ¿Ves? Ya te está incomodando el tema de la muerte.
¿Qué va la muerte? No. No, porque pensaba mientras decías eso, en realidad el acto de despedida cuando alguien se muere no es para la persona que se ha muerto. Es para los que están aquí. Los funerales, y es que no me quiero poner serio con esto, porque digo, también merece sonreír. Porque los funerales, en realidad, mucha gente cuando pierde a un ser querido que desaparece y que no tiene... necesitas el proceso de duelo. Esto me lo contaba un día Juan Diego Boto, porque él me decía que durante toda la etapa que fue niño, sabéis que su padre es un desaparecido de la dictadura argentina, y entonces que pasó durante muchos años, de ahí la necesidad de los procesos de duelo. Ellos sabían que estaba muerto, o intuían, porque era muy, algún comentario les había llegado a través de alguna persona. Pero durante mucho tiempo, cada vez que torcía una esquina, pensaba que su padre iba a aparecer por sorpresa de la esquina. O sea, los procesos de duelo son importantes para los que se quedan aquí, ¿no? La muerte es inevitable, es que es la vida, es que no existe la vida sin la muerte. Y esto parece increíble, que lo que pasa es que nos la escondemos porque nos produce una enorme tristeza perder a alguien y sobre todo a los que nos gusta la vida, perder la vida nos parece muy dramático. Porque claro, yo pensaba, digo, a mí me encantaría una provocación, me encantaría una cosa pues de este estilo.
En primer lugar, Leslie practicaba el budismo, que para ella era una filosofía y no una religión organizada. De hecho, Leslie aborrecía las religiones organizadas. Para ella eran los cuentos más peligrosos jamás inventados, diseñados para conseguir la obediencia ciega y para infundir temor en los corazones de los inocentes y los ignorantes. Para ella, lo único peor que la muerte habría sido saber que su putrefacto cuerpo acabaría atrapado para toda la eternidad en una caja. y enterrado en medio de un puto campo de golf. Aunque la absurdez de ser ensalzada por alguien que ni siquiera la conocía tiene precisamente la clase de toque cómico que Leslie habría disfrutado, porque tenía un gran sentido del humor. Quiero leerles algo a todos ustedes para que sepan a qué me refiero. Últimas voluntades y testamento de Leslie. Y cito textualmente: en caso de que muera, yo, Leslie Abigail Cash, como budista, deseo ser incinerada. Mi funeral, si tiene lugar, deberá ser una celebración del ciclo de la vida con música y baile.
Eso es lo que yo quiero.
Después, claro, es mi deseo expreso que mis cenizas sean trasladadas a un lugar cualquiera, preferiblemente público y densamente poblado, donde mis cenizas, de forma rápida y sin rituales, sean tiradas al váter más cercano. Fin de la cita. Eso sí es cómico.
No he terminado. No he terminado.
Claro, por eso es la película favorita de la cafetera. Están diciendo aquí, hay que volver a verla. Podríamos hacer un revideoforum. Esto sería maravillosa. Una vez al año comentamos la misma película. Siempre. Esta. Sí, seguro que la vuelves a ver y la ves con otro...
Hombre, el Día de Todos los Santos la podemos marcar como una de las películas para verla, ¿no? Hombre, es muy transgresora.
Sí,
mira, me está gustando que además estáis compartiendo con qué canción os gustaría que os despidiesen. Por aquí decíais... decía por aquí Mamen la de Todo se transforma de Drexler. Elena Castilla hablaba de la de Todo cambia de Mercedes Sosa. También por aquí había alguna más, la del cielo de Jorge Drexler.
Y por aquí había Drexler alguna... hay muchas para despedirse. Yo no digo nada. Jorge. Es una bonita canción.
Es muy bonita.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento.
Bailaré sobre tu tumba, dicen. Que claro. esa es la que me vais a tener que poner a mí hoy. Bueno, pues esto es el Día de Todos los Santos, Halloween en Estados Unidos, truco trato, gominola automato.
Me gusta cómo estamos, cómo vamos a despedir este programa.
Sí.
Con las canciones con las que nos gustaría que se despidiesen de nosotros.
Sí, pero yo la voy a tener que pensar esto.
Yo también.
Sí. Bueno, no, yo ya la tengo clarísima. Yo
la de Sweet Child of Mine.
Claro, tengo clarísima cuál va a ser en la voz de María Galería. Así. Bueno, nos vamos a marchar. Que gracias, cafetera. Disculpas por el programa atropellado de hoy, pero como sabemos que tenemos un mundo compartido, pues también sabemos que esto es parte de la comunidad de la cafetera, de la vida de la cafetera.
Y hoy era un día especial.
Hoy era un día muy especial, así que disfrutad de la mañana. Hoy es un día de fiesta, está todo el mundo en casa, por eso el programa también tiene sentido, que dure lo que tenga que durar. Y que disfrutéis muchísimo, muchísimo de la jornada de la mañana. Y los que tengáis puente, del puente. Mañana volvemos, y el lunes otra vez. Así que os despedimos hasta entonces. Gracias, Mary.
Muchas gracias, y que tengáis muchos ataques de risa.
Eso, pero sin machetes cerca. Adiós, cuidaos.